Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para los festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Fieles a la cita de todos los días, aquí nos encontramos en el estudio con un nuevo candidato. Ya le conocen ustedes porque no es la primera vez que viene por nuestra emisora, imagino que vendrá más veces. Se llama Rubén Gómez, candidato a la presidencia de Ciudadanos, que tiene una cara de felicidad tremenda. Y yo creo que le estoy leyendo el pensamiento y a lo mejor Rubén dice, bueno, si en vez del 24 de mayo esto fuera a mediados de junio, sacábamos mayoría absoluta. Hombre, un poquito exagerado puedo ser, pero vaya, cuidado, no es gratuita mi afirmación. Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Pues hombre, no te voy a negar que nosotros también nos hemos planteado que si nos hubieran dado, no te voy a decir un año, pero sí, ni 6 meses, 3 meses más, llegaríamos pues probablemente con más fuerza a estas elecciones. Tampoco vamos a hablar de mayorías absolutas, que también me parece un poco demasiado, pero sí con más fuerza y más no sé si más seguros, pero sí, pues eso, con más impulso, ¿no? Con más garra.
Evidentemente, una exageración por mi parte, pero bueno, cuidado, dentro de nada tenemos otras. ¿Y qué son las generales?
En principio en noviembre.
En noviembre, sí.
A no ser que se adelanten o se retrasen, uh-huh. En principio en noviembre, aunque bueno, eso ya... yo espero ahí estar un poco más relajado en esas.
Bien, ¿sorprendido o de verdad, Rubén, se esperaba usted cómo a medida que va pasando cada día, ojo, cada día de estas elecciones al 24 de mayo, la acogida, lo dicen todos los sondeos, lo dice el arrastre popular que tienen ustedes?
Pues hombre, la verdad que desde que hemos arrancado con Ciudadanos allá por el 29 de marzo del año pasado, todos son sorpresas y el crecimiento está siendo exponencial y nos está cogiendo muchas veces pues casi sin esperarlo, en el sentido de la buena acogida y de la buena recepción que tiene la gente. Nosotros cuando empezamos las expectativas no eran ni de lejos la mitad de lo que nos dan ahora. Es decir, nosotros sabíamos que esto iba a ser muy difícil y nuestro proyecto era para 4 u 8 años. Y sin embargo ahora nos encontramos con que estamos en todas las encuestas, que ya nos consideran entre, digamos, los 5 grandes que pueden entrar al Parlamento este domingo. Y están pasando cosas muy, muy curiosas que yo pensé que nunca vería. Cuando sales a repartir a la calle, sales a transmitir un poco el proyecto y estás repartiendo pues propaganda. Y algo que no había visto nunca, que no pensé que iba a pasar, es que no ya es que tengas tú que ir a buscar a la gente, sino que la gente viene directamente y te, oye, por favor, ¿me das un panfletito de estos? Yo no sé si le pasa a otros partidos, supongo que es muy difícil que les pase. Entonces eso sí es cierto que te carga mucho las pilas de cara a decir, bueno, pues estamos yendo la buena línea y nuestro proyecto pues atrae, pero por otro lado no deja también de sorprender, decir, bueno, pues nunca esperas que la acogida y la recepción sea tan buena y tan positiva como la verdad que está siendo la de Ciudadanos.
Señor Gómez, ¿por qué está calando tanto Ciudadanos? Vamos a ceñirnos aquí en Cantabria.
Bueno, aquí en Cantabria es un poco lo mismo que en el resto de España. Al final creo que Ciudadanos, aparte de tener la inmensa fortuna de tener a un líder muy carismático y que es un monstruo comunicativo, creo que Ciudadanos lo que transmite es ilusión. Después de años donde había una gran decepción y un alejamiento por parte de la sociedad hacia la política, yo lo que estoy notando es que cada vez vuelve otra vez a interesar la política a los ciudadanos. Y en ese sentido, Ciudadanos como partido sí genera esa ilusión y ese un poco atractivo de el aire fresco que por otra parte también parecía que hacía un poco de falta. Yo creo que un poco ese es el, si sirve, el misterio o el secreto de Ciudadanos.
¿Le preocupa a Rubén Gómez, le molesta que cuando se pregunte al electorado en Cantabria quién es Rubén Gómez, la gente no sepa? Yo tengo que confesar que a usted le he conocido pues hace, un mes que tuvimos la oportunidad de hablar, en fin, ahora no viene al caso, y que le llegué a conocer. ¿A usted le preocupa que los que, curiosamente, muchos de los que le van a votar no le conozcan?
Sinceramente, me preocuparía que me conocieran, porque entonces no habría tampoco razones para ello, tengo que decir. No, vamos a ver, es lo lógico, que no se me conozca a mí o que en profundidad, es lo lógico, yo acabo, como quieres, de aterrizar en la política. Entre otra cosa, porque tampoco estaba predestinado a ello hace 3 meses, entonces es algo natural. No es una cuestión de votarme a mí o no votarme. Yo creo que la sociedad tiene que seguir madurando democráticamente hablando, y en este sentido creo que debemos alejarnos del personalismo de voy a votar a tal, voy a votar a cual. Lo que hay que votar son proyectos, lo que hay que votar son esas ideas, y entonces yo tengo muy claro que la gente que vota a Ciudadanos no vota a Rubén Gómez, vota a Ciudadanos como proyecto, como idea. ¿Que hay alguno que vota a mí como persona? Pues probablemente pues o me conozca, o sea de mi familia, o bueno, pues las cosas que pasan y que son habituales. O alguien que me ha oído un día en la radio y dice, joder, qué majo este chaval, qué bien habla. Bueno, pues eso puede pasar, pero creo que no es malo, creo que no es negativo, porque al final yo hoy estoy aquí, mañana estaré a lo mejor en otro lado, o sigo aquí, vete tú a saber. Y lo que tiene que quedarse es el proyecto, y lo que tiene que quedarse son esas ideas y esas reformas que queremos llevar a cabo. Y yo creo que es sano que la gente vote eso en vez de la persona o ese personalismo que desgraciadamente estamos tan acostumbrados.
Estamos hablando con el candidato a la presidencia de Ciudadanos aquí en el Parlamento de Cantabria. Los ciudadanos están muy sensibilizados, estamos muy polillas, ¿no?, en conocer la integridad personal que se le supone a cada uno de los candidatos a la hora de elaborar su lista aquí al Parlamento. Hombre, yo no le voy a decir que ponga la mano en el fuego, porque no la pone la mano en el fuego nadie. Además, su jefe lo ha dicho, y a mí me ha parecido maravillosamente bien cuando ha dicho, yo no pongo la mano por nadie. Me ha parecido excepcional, de verdad, excepcional lo que ha dicho.
Yo también suelo decirlo, yo no pongo la mano por nadie, la pongo por mí y con miedo a veces. Te quiero decir, un poco lo que hemos hecho ha sido convivir con la gente y conocerles de tú a tú, un poco mano a mano, y al final todos nos hemos ido ganando la confianza mutua los unos en los otros. ¿Que pueda haber alguna manzana podrida, que pueda haber algún garbanzo negro que te estropee el potaje? Pues hombre, eso no está libre nadie. Nosotros lo que no podemos decir es que somos inmaculados, porque no lo somos, y tampoco podemos prometer que lo vamos a ser siempre, porque es condición humana, es imposible. Aquí lo importante al final es que los mecanismos internos del partido, en el caso de que haya alguna situación de este estilo, funcionen y sean taxativos. Y voy a poner ejemplos que a lo mejor ahora están saliendo a la prensa y que hay a quien le puede parecer que nos perjudican o perjudican un poco la imagen del partido, que yo creo que es todo lo contrario. Ha habido 2 o 3 listas, he leído ya en la última semana, de Ciudadanos en diferentes puntos de España que se han retirado directamente. ¿Por qué? Pues porque han aparecido o imputados en esa lista, los cabezas concretamente, o alguna situación parecida, y directamente se han retirado. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. El problema no es que te salgan, el problema es que te salgan y mires para otro lado y digas, bueno, pues aquí no pasa nada.
Hay una pequeña anécdota, ayer coincidí en un programa de televisión que estaba hablando su líder, y hubo un contertulio que hasta hace poco era ministro ministra del PSOE, y le preguntó, pues bueno, ya se sabía por dónde iba. Dice, bueno, más o menos en la línea de un principio de lo que le había preguntado a usted. Dice, bueno, usted puede poner la mano en el fuego y tal, porque las listas, y le contestó, de verdad, con una naturalidad aplastante. No replicó ella, se cayó. Dice, bueno, es como si la digo yo. ¿Usted de verdad, ustedes conocían a todos y cada uno de los candidatos de Andalucía? ¿O conocen usted de verdad a los 20.000 que se presentan en toda España? ¿Usted los conocen o no los conocen? ¿Usted conocía que alguno de esos candidatos iban a estar en los ERE para arriba y para abajo? Esta señora se cayó. O sea, no.
Hombre, aquí lo tenemos más fácil, porque como presentamos pocas listas, pues ya. Es difícil no conocernos un poco todos, ¿no? Pero aún así, bueno, insisto.
Era referente a lo de la mano fuego, que usted me estaba comentando.
No, la línea es un poco la misma, insisto. Lo importante no es tanto el prometer y jurar sobre cualquier sitio que no, que vamos a ser impolutos e inmaculados durante el resto de nuestras vidas, sino que en el caso de que haya algún caso que se salga de esa línea, actuemos rápido y de forma tajante.
Y yo no sé si Rubén Gómez, bueno, tiene tiempo para dormir, o dice, no quiero, o sea, no sé si es un sueño largo, pero a lo mejor ha tenido un momento, a lo mejor estos momentos de recogimiento, cuando usted va cansado a casa y dice, ¿cómo tiene que estar España para que un partido en 3 meses, tenga tantas opciones que sea determinante? Voy a utilizar esa palabra porque se me antoja que va así en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país y en prácticamente muchísimos ayuntamientos, en un tanto por ciento elevadísimo, teniendo en cuenta que hay partidos históricos de 100 y pico años, hay otros también partidos de 50, de 50 y tantos años, que es cierto que han tenido más riesgo que el que tienen ustedes, que son 9, pero a lo mejor en ese momento de recogimiento dice, bueno, ¿qué tiene que estar pasando en este país para que en un partido emergente, usted lo ha dicho, no lo comento yo, de apenas 3 meses, la gente se esté decantando y cada vez más por estas nuevas opciones? ¿Lo ha llegado a pasar usted? ¿Ha hecho esa reflexión?
Sí, pero más que qué estará pasando en España, la pregunta es qué está pasando en esos partidos, que eran los que estaban, los que han tenido la oportunidad. Al final el gobierno es un desgaste, porque tomas decisiones, y tomas decisiones a favor, tomas decisiones en contra, pero el surgimiento de nuevos partidos, o el caso de Ciudadanos lleva ya 8 o 7 años en Cataluña, aunque ya tenía también algo dispersado en Madrid, concejales sueltos, pero bueno, estaba más reducido al ámbito catalán que como está ahora al de toda España. La pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado a los otros partidos que ya estaban aquí, que ya tenían esa ventaja? Es decir, incluso ese costumbrismo de decir, bueno, pues tienes al Partido Popular, tienes al Partido Socialista, tienes a Izquierda Unida, eran ya casi miembros de la familia, porque dicen, bueno, llevan ahí toda la vida. Lo que ha pasado es que no se han sabido modernizar, no han sabido evolucionar tanto como evolucionaba la sociedad. Y ahí es, le pasa a cualquier institución. Cuando la sociedad evoluciona más rápido que tú, llega un momento en el que te quedas, no sé decir viejo, pero sí un poco anticuado. Y cuando quieres un poco apretar el acelerador y conectar otra vez con tu público, pues ya no hablas el mismo lenguaje. Y yo creo que es lo que le ha pasado a los partidos. No se han sabido adaptar a las nuevas exigencias de la sociedad, no se han sabido adaptar a lo que pedía el momento, y ahí es donde otros partidos han surgido, pues recogiendo esas demandas, y evidentemente pues la sociedad lo ha aceptado bien.
Mediáticamente, yo no sé si esto también les molesta a ustedes o no les molesta, o lo ven como normal, siempre se asocia a Ciudadanos, que van a tener más simpatías con el Partido Popular, y Podemos, que va a tener más simpatías con el Partido Socialista. Mediáticamente, a niveles generales, Ciudadanos siempre se le encaja más con el Partido Popular, no se habla tanto con el Partido Socialista, a pesar de que su líder dice que yo hablo con todo el mundo. Dice, yo no estoy para pillar cacho, para pillar poder, yo estoy para resolver problemas. Dice, y hablaré con Podemos, como lo estamos haciendo en Andalucía, con el PSOE, con el otro y con el de más allá.
Hombre, sí es cierto, y eso ya es un análisis un poco sociológico o político de cómo está la situación, sí es cierto que en el espectro de izquierdas, vamos a decir así, de la política, hay más variedad que en el de la derecha. Entonces, que surja un partido de centro que puede abarcar tanto centro-izquierda como centro-derecha, pues evidentemente ocupa un cierto espacio que en el centro-izquierda ya hay otros que también pelean por él, pero en el centro-derecha está, digamos, vacío, ¿no? Solo tienes ahí al Partido Popular. Por lo tanto, puede entenderse desde esa perspectiva que diga, bueno, pues ahora ya están, o el Partido Popular tiene un amigo. Yo no me gusta decir eso de tiene un amigo. Yo quiero pensar que no somos enemigos de nadie directamente. Nosotros, como bien dices, Albert Rivera, pues, y nosotros aquí también hablamos con todo el mundo, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, porque lo que nos mueve es un proyecto, es unas ideas y es unas reformas que tenemos que, o que entendemos que tenemos que llevar a cabo. El de dónde vengan, al final, yo creo que es lo de menos. Es que a la gente fuera de la calle le importa también muy poco de dónde vengan esas reformas.
Tal y como está el panorama de los sondeos aquí en nuestro Parlamento, ¿usted cree que se podría dar un caso similar a Andalucía o no tiene parangón?
Hombre, podría darse en el sentido de que yo también creo que va a haber una fuerza más votada. No sé si con mucha claridad o con poca claridad, pero creo que si va a haber una fuerza más votada, que es muy probablemente el Partido Popular, todo lo indican las encuestas, y conociendo un poco la región, pues sabes que es muy difícil cambiar de la noche a la mañana esa tendencia. Después vamos a ver cómo quedan las demás fuerzas, o cómo quedamos las demás fuerzas que están allí compuestas, y lo que no quedará más remedio será a buscar diálogo y a buscar pacto. Entonces, esa situación sí va a ser análoga. Yo lo que espero es que al que le toque poner encima de la mesa pues una oferta para dirigir el gobierno, o para que sea él el presidente, o ello, su partido, el quien dirija el gobierno, sea más receptivo y quiera dialogar y negociar más de lo que está haciendo Susana Díaz, que está haciendo poco.
Porque usted insiste, Rubén Gómez, que si no tiene mayoría absoluta, usted no entra en el gobierno.
No, mayoría absoluta no.
Mayoría sí.
Ser la lista más votada.
Corrijo.
Ser la lista más votada, sí. Correcto. Nosotros no entraremos en gobierno, ni yo tampoco, por supuesto. A no ser que seamos la lista más votada y gobernemos nosotros, lo cual sería un vuelco electoral muy grande. Yo soy consciente de eso. No lo descartamos.
O sea, es un panorama que no se vislumbra.
Bueno, digamos que es objetivamente es complicado. Vamos a dejarlo ahí. Hay pocas probabilidades de que se dé. Lo cual no es imposible. Nada es imposible.
Nada es imposible, pero bueno, tampoco vamos a cambiar ahora. Nos tiramos todos por el faro. Vamos, lo normal. Yo creo que usted sea más que por satisfecho y cada vez más ese auge que tiene su partido, lógicamente que cada vez tenga más tendencia. Si de 2 pasara a 3 o de 3 a 4, etcétera, etcétera, sería un éxito increíble teniendo en cuenta, y esa es, digamos, la realidad. Lo otro se me antoja como una utopía que no se va a producir. En cualquier caso, usted se reafirma en lo que nos ha dicho alguna ocasión aquí cuando ha sido invitado y sigue en la misma tesitura.
Sí, sí.
Que hablen con nosotros. Nosotros decimos, apoyamos a quien sea, siempre y cuando algunos proyectos de su programa se cumplan. Es así,
sí,
¿no?
Hay dos condiciones. Primero, una condición previa, que es el pacto anticorrupción que proponemos, en el que se estipulan cosas como que se comprometan los partidos a no llevar imputados en sus listas, cosa que aquí en Cantabria, no solo en Cantabria, pero aquí en Cantabria está siendo difícil, responsabilidad subsidiaria de los partidos en la mala gestión de sus representantes. Por ejemplo, otra de las condiciones es lo de el compromiso para realizar primarias en los partidos. Es decir, si se cumplen esas, si se firma ese acuerdo, pasamos a la siguiente fase, que es la de la negociación de propuestas y de proyectos, que yo creo que es la más fácil de todas. Bueno, incluso la otra también es muy fácil, porque al final yo tampoco veo que sea tan complicado hacerlo. Pero al final eso es democracia también. Es decir, quizás estamos poco acostumbrados a ello, estamos muy acostumbrados a un pacto cerrado y aquí todos levantamos la mano y no pensamos mucho más, pero yo creo que eso es sano y es muy democrático y es muy beneficioso para la sociedad.
Rubén, ¿de dónde vienen los votos de Ciudadanos aquí en Cantabria?
Vienen, a ver, es que me da, lo primero que me sale decir que vienen de los ciudadanos, bien, que son los dueños del voto. Bien, lo que pasa es que soy consciente que esa no es la pregunta. ¿De dónde vienen los votos? Yo creo, Ciudadanos es un partido de centro, es un partido, a mí me gusta decir más que es un partido moderado. Yo creo que los votos vienen principalmente de toda esa gente moderada que hay, ese centro basculante que se llamaba en su día, y creo que la mayoría de los votos vienen por ahí. Después, evidentemente, y nos llega y nos consta, hay mucha gente desencantada del Partido Popular que ve en nosotros una opción viable de voto y nos va a votar, de la misma manera que también hablamos con gente y conocemos a gente desencantada del Partido Socialista que nos va a votar. Es más, en las últimas semanas estamos conociendo incluso gente desencantada de Podemos, fíjate que ha habido poco tiempo para desencantarse de Podemos, que también afirma que nos va a votar. Entonces, ¿de dónde viene? Pues viene un poco de ese centro, de esa moderación que yo creo que es mayoritaria en la sociedad, que ve a Ciudadanos como una opción real y válida.
Es curioso lo que pasa en la historia cuando se ven vídeos de no hace muchos meses, ¿no? Donde el líder de precisamente de Podemos, Pablo Iglesias, piropeaba a Albert Rivera, bueno, pues cuando tenían aquellos programas, etcétera, etcétera, que todo el mundo conoce, y ahora con el paso del tiempo, pues bueno, cada uno marca sus líneas, ¿no?
Hombre, sí es verdad que se ha visto una evolución, sobre todo en Pablo Iglesias, se ha visto una evolución de los últimos meses. A él se le ha visto, yo creo que más, se le veía antes más relajado, ahora ya un poco más tenso. Será porque quizás la tendencia ya no es la misma de la que tenía antes. Pero yo, por ejemplo, ese vídeo sí le vi, cuando hablaba de que Albert Rivera era su mayor rival y que era el que más le había costado hincarle el diente. Prueba de ello ha sido que ahora mismo se está negando ya a compartir un debate con él. Pero bueno, para eso está la hemeroteca, y la hemeroteca siempre está muy bien revisarla de vez en cuando, porque así refrescamos la memoria y vemos lo que éramos y lo que somos.
Bueno, en definitiva, ¿qué sigue usted? ¿Qué actos tiene hoy?
Pues hoy después tengo un videochat en un periódico de la región y por la tarde tenemos un café ciudadano en Piélagos, en Los Gamos, en Renedo. Y bueno, estamos esta semana haciendo todo ese tipo de actos, tenemos un acto diario. Y es un poco la dinámica que estamos siguiendo.
Sí, ¿cuántos municipios se presenta Ciudadanos?
En 4 municipios, Santander, Torrelavega, Piélagos y Bezana.
Sí, sí, sí. En 4 municipios, pero vuelvo a hacerle la misma pregunta. Vamos, el impacto tiene que ser enorme porque, como todo el mundo sabe ya, normalmente en la lista del Parlamento se nutren principalmente, ¿no? Sí. Por ese efecto de empatía, ¿no? De votar a uno y a otro. Y que en un pueblo o un municipio se vote a un partido y que para el Parlamento se vote a un partido contrario, eso significa que tienen ahí un tirón importante.
Sí, es difícil. Y ahí está un poco el arrastre de lo que es la marca a nivel nacional y el proyecto a nivel nacional. Yo creo que la sociedad va madurando cada vez más en este sentido y el voto también. Y entonces ya estamos viendo algo que hace años era impensable, que era precisamente eso, que a nivel municipal se votara una cosa y a nivel autonómico se vote otra. Pero yo creo que en este caso y en estas elecciones lo vamos a ver y además muy, muy claramente. Tengo esa percepción de que vamos a conseguir verlo sin ir más lejos el próximo domingo.
Bien, ¿los objetivos están claros? ¿Yo creo que ha calado ya los objetivos de Ciudadanos en el electorado de Cantabria?
Hombre, nuestra mayor preocupación hace unos meses era que conocieran que nos presentábamos. Yo creo que ese objetivo está cumplido. Y creo que más o menos todo el mundo tiene claro por dónde respira Ciudadanos. No del todo todavía, porque todavía hay quien nos pregunta, bueno, ¿y ustedes son de derechas o son de izquierdas? Y bueno, pues no, ese es el discurso, es decir, no somos ni derecha ni izquierda, somos un partido de centro, somos un partido moderado. Entonces eso todavía va costando, ¿no? Pero bueno, eso se va haciendo con el tiempo. El objetivo, insisto, que era conseguir que la gente supiera que nos presentáramos, ese ya está cumplido. Y ahora el siguiente objetivo es ser la voz de los ciudadanos en las instituciones, y ese pues habrá que esperar al domingo. Espero que se pase lo más rápido posible para evitar tensiones y esas cosas, y los nervios, al menos para que pasen lo menos posibles, y comprobar a ver si se cumple o no se cumple.
¿En casa qué le dicen? ¿En la que te has metido?
Pues bueno, ahora ya no me lo dicen tanto. Ahora ya no me lo dicen tanto, pero hace cosa de un mes, dos meses era sí, alguna regañina me he llevado de dónde te has metido. Sí, ¿dónde bueno, te has metido? ¿Estás seguro?
Preguntas indiscretas. ¿El teléfono cómo ha variado de hace mes y medio ahora en cuanto a llamadas y cuanto a amigos que le han surgido en mes y medio? Estoy convencido que le tienen que haber surgido un montón de amigos en mes y medio.
Mira, lo primero te sorprendería, porque he dejado de recibir el 90% de las llamadas que recibí antes. Antes recibía muchas llamadas internas, pues de temas de trabajo del partido, y ahora ya no me llegan a mí. Es decir, además sin yo decir nada.
¿Le han liberado?
Sí, sí, completo. Se lo he pasado a otro, o sea, ha sido un traspaso más de forma natural. Yo no he tenido que decir, oye, llamad a este en vez de llamarme a mí. No, ha sido una forma natural. De hecho, algún compañero me lo recrimina mucho. Me dice, me has encargado a mí todas las llamadas que te hacían a ti. Digo, bueno, ahora para que veas cómo tenía yo la oreja esos días. Y en cuanto a lo de amigos, eso sí es verdad que me está haciendo mucha gracia, que ahora parece a veces, en
hombre,
ocasiones,
Rubén,
que sí, sí, que
no te acuerdas de mí.
Que le evito por el suelo cuando sigo andando igual y sigo siendo lo mismo. Sí, es un dato, es una cuestión curiosa, sí, sí, sí.
Es curioso, lo dicen todos los políticos, ¿no? Y no digamos nada cuando estás en el poder, que el teléfono suena, pero a partir del día 24, dependiendo de cómo hayan quedado las votaciones, el teléfono deja de sonar, nadie se acuerda de ti, pero nadie se acuerda de ti, y a lo mejor los únicos, bueno, pues algún familiar, alguno que no todos. Y los amigos, me imagino que alguno que no todos. Esto, vamos, esto es algo que he comentado con políticos ya veteranos, activos y no activos, que han tenido más o mejor suerte en las elecciones. Pero me imagino que eso va en la mochila, ¿no?
Sí, eso tienes que contar con ello. Hombre, te sorprende cuando pasa. Aún así, insisto, yo todavía no hemos llegado a ningún lado. Quiero decir, lo único que hacemos es salir los periódicos. O sea, no han pasado las elecciones todavía. Y sí es cierto que ya la gente te mira de manera diferente.
Ah, claro.
El trato ya incluso es diferente con respecto al de hace unos meses. Y a mí me hace mucha gracia y me llama mucho la atención. Luego, el día a partir del 24 no sé cómo va a ser. Pero bueno, ya lo veremos la semana que viene. Pero sí, esto se suele decir que va en el sueldo, ¿no? Aunque ahora mi sueldo es cero, pero bueno, va un poco en el sueldo.
Rubén, el día 24 a esto de las 10 y pico de la noche, ¿satisfecho? Sí, en 30 segundos.
Sin duda.
¿No satisfecho? Sí, 3, 4.
No, con cualquiera. Con cualquier resultado sería satisfactorio.
Muchas gracias, Rubén. Suerte.
A vosotros, un placer.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander de Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Vamos a poner musiquilla del Partido Socialista para que entren ahí un poquito más alta, ¿eh? Para que... la candidata al Parlamento, Eva Díaz Tezanos, pues hombre, una musiquilla ya familiar, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que muy familiar, sí.
Muy buenas, Eva. Cuando se ducha, ¿pone la sintonía del suelo? No,
no, para nada. Bueno, yo lo que sí que tengo que decir es que soy una gran consumidora de radio. ¿Ah, sí? A mí la radio para mí es parte de mi vida. Y la escucho pues todos los días del año y siempre que puedo voy por mi casa encendiendo las radios. Porque, bueno, pues es un medio de información, pero además te permite seguir haciendo otras cosas.
Me alegra que diga que es una consumidora de radio. Yo era un enfermo de radio. Yo de pequeño, cuando tenía 15, 16 años, en casa, siempre buscaba las emisoras que peor se oían.
Ajá.
Sí, tenía una obsesión. Por ejemplo, estaba en Valladolid y quería buscar las emisoras de Barcelona. Me hacía una ilusión, ¿eh? Y dentro de lo que me gustaba, me encontraba en Canary Island con Cubillo y el Empayac, buscaba todo lleno de interferencias. Radio Andorra también me encantaba ahí buscarla, que se iba y se venía.
¿Quién te iba a decir que ibas a acabar aquí?
Y, sí,
haciendo radio.
Sí, radio París no, pero la otra sí, la Pirenaica sí. Uh-huh. La Pirenaica sí, me encantaba. Y luego Radio Vaticano, con el Christus Vincit, Cristo Reina. Ah, Cristo.
Bueno.
Era muy bonito. Y luego las emisoras, se oía la Internacional. No, ay, que eran, sí, es curioso, era una enfermedad. Porque normalmente la gente quiere buscar una radio que se escuche bien. Pues no, yo al revés.
Tú al revés.
A mí me gustaban las emisoras.
Lo complicado.
Lo complicado. Y luego, bueno, a lo mejor luego toda mi vida ha sido muy complicada. Bueno, Eva, últimos sondeos. Por lo menos, el PSOE no va para abajo. Ya se paró la ola. Y a partir de ahora, a volver, lógicamente, a la normalidad que tiene que tener del socialismo. No la voy a mortificar, para que 2 minutos para que me cuente qué ha pasado en estas últimas legislaturas. Si ustedes reconocen que han tenido algún error para que haya ido esa égida de votantes de socialistas que no se sabía ahora dónde están, pero que en su fuero interno siguen siendo socialistas, y que usted dice por activa y por pasiva que se está encargando de ir recuperando poco a poco.
Efectivamente. Bueno, yo lo he dicho muchas veces desde que soy secretaria general, que bueno, pues los ciudadanos nos castigaron, ¿eh? Especialmente en el año 2011, en el que lógicamente perdimos mucho poder institucional, tanto en ayuntamientos como a nivel de comunidades autónomas, y lógicamente también producto de que hemos cometido errores, de que hemos hecho pues algunas cosas que los ciudadanos no entendieron. Pero es verdad que los socialistas hemos hecho los deberes, aprendemos muy rápido porque somos un partido pragmático y porque los 136 años de historia que tenemos pues ponen de manifiesto que nos hemos sabido siempre adaptar, ¿no?, a los cambios, que hemos sabido siempre dar respuesta a las distintas necesidades que se han ido planteando y problemas a los ciudadanos, pero siempre con los mismos valores. Y lo que hemos hecho en estos últimos 3 años ha sido eso. Hemos renovado nuestro proyecto político, a nivel federal, también a nivel regional. Hemos renovado también a nuestro secretario general, que por primera vez ha sido elegido por el sistema de primarias, y ahora hemos llevado a cabo también una renovación de las listas y tenemos un proyecto que yo estoy ahora mismo presentando y pidiendo la confianza a los ciudadanos de Cantabria para que confíen en él. Un proyecto producto de mucho trabajo, además en estos 3 años, Claudio, fuera de los focos mediáticos, recorriéndome Cantabria, reuniéndome con mucha gente, escuchando quejas de la gente hacia el Partido Socialista, pero escuchando también pues sus dramas personales y familiares, que han sido muchos y que son muchos, e intentando también decirles que el Partido Socialista tiene soluciones reales y posibles, porque yo no estoy aquí para engañar a la gente. Estoy para decirle la verdad, lo que se puede y lo que no se puede hacer, y en estos momentos pues creo honestamente que encabezo un proyecto de cambio seguro y real para Cantabria, fruto del trabajo, fruto también pues de la honestidad y de la honradez, y también de mi experiencia de gestión. Yo gestioné educación 8 años, creo que fueron 8 buenos años para la educación de Cantabria, y el objetivo que ahora tengo es ser la presidenta de esta comunidad, justamente para traerle a la gente bienestar.
Para llegar a esta situación, hasta casi a pocos meses, ha habido excesiva guerra interna en su casa.
Bueno, nosotros nos hemos caracterizado siempre por ser un partido que además, pues sus problemas internos, ¿no?, que los hemos tenido, y hablo en pasado, pues han aflorado siempre. Yo creo que eso lo saben en Cantabria, pero diría que en toda España, ¿no? Entre otras cosas porque siempre hemos opinado y hablado con libertad, y por eso estamos también, por eso militamos en este partido. Ahora bien, yo fui elegida secretaria general hace 3 años y uno de los objetivos que me marqué era trabajar por la unidad del partido. Creo que el Partido Socialista es un instrumento para mejorar la vida de la gente, y nuestros problemas internos los tenemos que resolver internamente, y es lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado todos, y ahora mismo el Partido Socialista está fuerte, está unido. Creo que toda la organización está al 100% trabajando para que a nivel municipal y a nivel autonómico obtengamos los mejores resultados posibles e intentar que los ciudadanos pues vuelvan a confiar en nosotros. Y es un camino que hemos iniciado y que poco a poco, como bien decías, pues vamos recuperando, ¿no? Recuperando espacio y sobre todo volviendo a pedirle la confianza a los ciudadanos, pero lo más importante, dándoles confianza a los ciudadanos de que estamos aquí para mejorar su vida, para mejorar sus problemas, para poner encima de la mesa propuestas y medidas, y además para hacerlo también utilizando una herramienta que para mí es fundamental, tanto a nivel interna de partido como externamente cuando he gestionado públicamente educación, y es el diálogo, el consenso, la negociación. No todos tenemos las soluciones ni varitas mágicas. Yo creo que hoy tenemos que sumar, tenemos que unir, tenemos que tender puentes, y yo me creo con capacidad para hacerlo.
Bien, una pregunta de reflexión. ¿Qué hemos aprendido, que ha aprendido el Partido Socialista de Cantabria o en su fuero interno Eva Díaz Tezanos en estos años de crisis?
¿Qué he aprendido? Pues desde luego he aprendido
sobre las cosas mal hechas.
Sí. No, bueno, pues efectivamente, ¿no? Que primero que probablemente el Partido Socialista también se alejó de la ciudadanía, pues que se cometieron algunas cuestiones que no estaban previstas. Yo siempre he dicho que en mayo del 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, tuvo que tomar una serie de medidas que no entendieron los ciudadanos, pues yo creo que el Partido Socialista, no a nivel de Cantabria, sino a nivel de toda España, sabíamos que en 2011 los ciudadanos nos lo iban a hacer pagar. Esto es una realidad, como así fue. Y yo creo que eso nos ha hecho también recapacitar, ¿no? Y estar mucho más cerca de la gente. Hablo en general porque yo he gestionado, como digo, la educación de Cantabria durante 8 años. He estado muy cerca de la gente siempre. Y por eso hubo paz social. Y luego estos 4 años he seguido haciendo lo mismo, porque yo no entiendo la política de otra manera que no sea estar cerca de la gente, reuniéndose con la gente, mirándole a los ojos y escuchando. Y aceptando tanto las críticas como las propuestas o como las medidas que me quieran acercar. Yo creo que eso es importante, es decir, la política, que para mí es, pues creo que la mejor herramienta para transformar la sociedad, y a mí me gusta siempre además ponerla en valor consiste en eso, en estar a pie de calle, cerca de la gente.
Yo hay una cuestión que me sigue dando vueltas, sobre todo en esta nueva situación que tenemos en España, ¿no? Partidos que llevan muy poquito tiempo, que son vírgenes dentro de la política y que el ciudadano todavía no tenga claro lo que es una trayectoria de 100 y pico años, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, otros partidos que tienen menos años que ustedes, que puedan tener 50, 60 años, con cosas buenas, con cosas menos buenas, y que se ponga en el mismo listón a un partido pues que pueda tener, 6-7 meses, o a un partido que pueda tener un año de implantación, o 3 años o 5 años de implantación en otras comunidades, y aquí poco tiempo. No me parece justo, pero también me parece justo que ustedes tienen que purgar por no lo que han hecho mal, sí por lo que han hecho mal, pero a mí lo que es más importante es que no han sabido apartar a esas personas dentro de su entorno, cada uno en su partido, que lo estaban haciendo mal y que lo han dejado caer, seguir, hasta casi que les han dicho, oiga, mire, que esto no es así.
Bueno, yo creo que
los ciudadanos creo que saben distinguir En la labor de un partido, con sus cosas buenas, sus cosas menos buenas, porque es así, es ley de vida, pero yo creo que lo que más da rabia a los ciudadanos es cuando se ha dicho en tal o en cual partido ha habido estas personas, que los partidos no hayan sabido reaccionar y hayan dicho, venga, fuera.
Yo soy consciente de estás haciendo alusión a la corrupción, ¿no? Que creo que es una lacra que bueno, pues de alguna manera ha impactado en la sociedad de una forma importante. Yo quiero decir aquí algunas cosas, ¿no? Porque yo lo he dicho más veces, condeno personal y políticamente la corrupción. Yo no entiendo que nadie venga a la política para beneficiarse personal y particularmente. No lo entiendo porque además en estos momentos en que hay una desafección política pues tan importante hacia los que estamos aquí, nos hacen un daño terrible estas personas, pues que al final han venido a aprovecharse, que son unos sinvergüenzas y unos mangantes, si lo digo así, porque a quien más hace daño es a nosotros. Y yo quiero decir, desde luego, que la política la entiendo con honestidad y con honradez y ejemplaridad, que es lo que he practicado toda mi vida. Y en estos momentos el Partido Socialista hemos firmado un código ético muy exigente. Todos los candidatos a nivel de España, también a nivel de Cantabria y a nivel de Cantabria incluso con unos puntos concretos nuestros de esta comunidad autónoma, justamente para eso. Es decir, porque no puede haber ni el más mínimo atisbo de desconfianza por parte de los ciudadanos cuando se está gestionando lo público. Y yo siempre digo, aquellos que gestionamos lo público tenemos que gestionarlo, o sea, con absoluta transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber desde el primero hasta el último euro en qué se gasta lo que pagan en impuestos. Y esto tiene que ser así, pero los ciudadanos también tienen derecho a saber cómo llegamos a la política, los que estamos aquí, y cómo nos vamos. Por eso hemos hecho un ejercicio de transparencia muy importante, y lo pongo en valor siempre, que todas mis cuentas, pero también las de los candidatos socialistas, mis cuentas personales, mi patrimonio, mis hipotecas, como cualquier ciudadano normal y corriente, están a disposición de todos los ciudadanos. Pero esto no lo han hecho el resto de líderes políticos en Cantabria. No lo han hecho. Y a mí me gustaría que antes de finalizar la campaña electoral, que quedan ya apenas 3 días, esto se hiciera, porque lo hemos llevado al Parlamento durante 3 años también en esta legislatura y nos hemos quedado solos el Partido Socialista. Yo estoy también un poco cansada de oír hablar los discursos de la transparencia, los discursos de la corrupción. Ya, pero es que los ciudadanos quieren hechos. Y yo también. Y por eso los socialistas hemos actuado y nuestras cuentas oficiales del partido están colgadas en la página web y las pueden consultar los ciudadanos y hemos firmado ese código ético. Y cuando a una persona se la abre juicio oral, que es el límite que hemos puesto, tiene que renunciar y se tiene que ir. Y yo creo que eso es bueno para la política y para renovar la política. Lo mismo que hacer los gobiernos más abiertos, más participativos y estar a disposición de los ciudadanos. Yo ayer venía de Celaya, que ayer estuve pues por los valles pasiegos y me encontraba una señora en la calle y realmente me hizo ilusión, ¿no? Porque ella me decía, mire, aprovecho para darle las gracias, cuando usted fue consejera usted solucionó un problema que había en Celaya con mi hija y con más alumnos. Y me hizo ilusión, ¿no? Porque ella decía, es que llamé por teléfono e inmediatamente se me atendió. Así entiendo yo la gestión directa, porque además esto es tan pequeño, es un pueblo grande, Cantabria. que se puede hacer esa política con mayúsculas, ¿no? Esa política cercana a la gente. Estamos para solucionar problemas, no para hacerle a la gente la vida más complicada.
Candidato a la presidencia, yo no la voy a pedir a usted pureza como no se la pide a nadie. Lo único que faltaba ya, que la pidiera usted una pureza del 100%. Hasta ahí llegamos. Pero sí, hay casos que dentro de usted estaba aludiendo ahora de que están luchando por una limpieza, etcétera, etcétera, y por transparencia. Pero yo le voy a poner tres casos dentro de su partido que ya a alguno de sus miembros lo advertí que me llamaba la atención. Caso de Laredo, del anterior candidato, cuando en un principio cuando se iba a salir el candidato, entonces hablaba yo con sus compañeros, digo, hombre, pero ¿cómo ponéis a un hombre que ha sido condenado? Jo, es que tal, es que no tenemos. Y bueno, pues llega un momento que habrá que reconstruir, habrá que dejar, oye, Laredo, pues mira, para mejor ocasión, si no tenemos, ¿cómo no va a haber socialistas en Laredo? A lo mejor no con el carisma de este señor, pero un partido socialista, con todo lo que estamos hablando, volver a incidir con lo mismo, pues hombre, no. Ese es el caso que más me llama la atención. Luego hay otro caso que es una tontería, pero que a veces dices, pues oye, es mejor en Meruelo no llevar a nadie, que llevar bobadas de estas, ¿no? Y entonces el partido estuvo así, si no, yo me imagino que no encontraría, digo yo, y lo dejaron así. Y luego hay otra cosa que para mí me parece una falta de respeto al electorado, y que, bueno, pues no se ha querido decir nadie. Que la candidata número uno del Partido Socialista en Castúriales se vaya de vacaciones a bailar sevillanas en campaña electoral, no, eso es muy fuerte.
No, ahora te explico.
Eso es muy fuerte para el electorado. Pero bueno, son tres casos diferentes.
Ahora te explico los tres, mira, Claudio. Y además, justamente, no tienen nada que ver unos con los otros.
Correcto,
¿no?
Sí.
O sea, son los tres casos diferentes. Primero, el candidato de Laredo, que creo que haces alusión a cuando fue alcalde por primera vez, o en sus primeros años en política en Laredo, tuvo un proceso por un tema de una cuestión urbanística y al final eso sigue ahí porque en el Supremo fue absuelto este hombre, sigue ahí, o sea, no tuvo ninguna culpabilidad y ahora ha dado un paso atrás, no por nada relacionado con cuestiones urbanísticas en Laredo, sino por un proceso que está abierto en el que hay creo que más de 50 y tantos imputados, entre ellos él y también el candidato nuestro de Castrurdiales, que yo, o sea, estoy segura de que esto se aclarará en su momento y ninguno de los dos tendrá nada que ver. Pero lo que sí han cumplido estrictamente y a rajatabla ha sido el código ético del Partido Socialista. Y es que cuando se abre un proceso, en este caso ya lo que es el juicio oral, ellos dan un paso para atrás. Pero fíjese la injusticia también de esto, que por cierto, cuestiono mucho el momento político en el que esto se saca y me lo vas a permitir, porque los recursos están presentados en el año 2012 y yo vaticiné hace unas semanas que saldría en campaña electoral y así ha sido. Esto también lo tiene que saber la ciudadanía. El candidato de Castro votó a favor en un pleno que era concejal en la oposición, no gobernaba en Castrurdiales, votó a favor de unos informes jurídicos que presentaban los técnicos del ayuntamiento. Y por eso se ha visto imputado en un proceso en el que no tiene nada que ver, en el que él no gestionaba nada porque estaba en la oposición, lo cual creo que deja mucho que desear, porque si todos los candidatos que están en la oposición y votan a favor en un pleno, pero con arreglo a los informes que llegan a ese pleno, jurídicos y técnicos, se van a ver en el futuro imputados en un proceso, pues la siguiente es que aquí se abstiene todo el mundo y no saca nada, no sale nada adelante. Y eso es lo que ha pasado. Y la número uno de Castrurdiales, esta es una mujer emprendedora, es una autónoma que tiene una academia de danza y que tenía unos compromisos contraídos, pero es una cuestión profesional de trabajo, de verdad que no se ha ido a bailar sevillanas ni muchísimo menos, es una cuestión profesional de trabajo, de su medio de vida, porque ella, su medio de vida no es la política, su medio de vida es una academia de danza que tiene y tenía unos compromisos adquiridos que no se podían paralizar. Ahora está en Castrurdiales haciendo campaña, lógicamente, porque yo estoy segura de que va a ser la próxima alcaldesa de Castro y es una mujer dedicada en cuerpo y alma a esto y por eso creo que es bueno que lo digamos. Y con respecto,
¿qué hay, que va a ser alcaldesa de Jerez?
No, alcaldesa de Jerez no, que va a ser alcaldesa de Castrurdiales. Y con respecto al candidato de Meruelo que hacías referencia, sí, yo ya me manifesté que desde luego el partido no sabía nada. Yo me enteré como pues nos enteramos todos, incluso vosotros, cuando esto saltó a los medios de comunicación. No lo comp- comparto en absoluto, para nada. O sea, creo que ha sido un error. Ahora bien, un error, pero también tengo que decir, nada comparable pues con los casos de corrupción que vemos. Este hombre ni ha robado, ni ha matado, ni tiene cuentas en Suiza. En fin, creo que se ha equivocado, o sea, se ha equivocado, y lo digo yo como secretaria general y candidata del Partido Socialista, pero, en fin, nada que ver con Bárcenas, con Rato, con Blesa o con otras cosas que tenemos en Cantabria.
Uh-huh. ¿Ha hecho algo bien, ahora entramos en política, ha hecho algo bien Ignacio Diego en estos 4 años?
Pues mire, a mí me gustaría encontrar algo que hubiera hecho bien. Sobre todo, mire, porque hace 4 años por estas fechas el presidente de Cantabria nos prometía, bueno, sobre todo dos cosas, ¿no?, que eran fundamentales, que era acabar con el paro, y además él mismo fijaba tiempo, ¿no? Decía en 100 días, ya ni siquiera en 4 años, sino en 100 días, y convertir a Cantabria en un paraíso empresarial. Claro, yo cuando hago el balance de los 4 años, ya al margen de lo que ha sido toda la oposición que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista, pero cuando veo que no hay ni un solo indicador oficial que vaya bien en nuestra comunidad autónoma, ya sea de desempleo, de la situación de nuestra industria, de cómo está nuestra economía, es decir, cuando veo eso, pues me cuesta mucho, porque a mí me encantaría haber llegado a este 2015 diciendo, bueno, hay una mejoría y las cosas están mejor, pero no es así, pero no solo porque lo digan los indicadores oficiales, sino porque yo no me estoy ahora recorriendo Cantabria, no llevo mucho tiempo andando por los pueblos de Cantabria y la gente lo está pasando francamente mal. Francamente mal. Hay 150.000 personas, según los últimos datos, al borde de la pobreza y de la exclusión social. Y yo sostengo que hay más. Y hay más porque hay mucha gente que por dignidad no es capaz de reconocer lo mal que lo está pasando, que no tiene para comer, que no tiene para pagar la luz, el agua. Por lo tanto, Cantabria está peor y los ciudadanos viven mucho peor que hace 4 años, y además están preocupados por muchas cosas que hace 4 años no les preocupaban. Y es por su sistema educativo, por su sistema sanitario, por el desmantelamiento de la ley de dependencia, es decir, porque todo ese colchón de protección social que nos protegía a todos, pero especialmente cuando tenemos un mal momento, como una crisis como la que estamos viviendo, brutal, pues ese colchón se ha desmantelado y hay gente que tiene que elegir, que tiene que elegir, que me lo ha contado a mí, entre comprar unos medicamentos que les valen al mes por esos copagos 17 euros o decir, es que ahora es más importante comprar pan para dar de comer a mis nietos.
Eva, la pregunta se la hacía con toda intención por si había algún resquicio de algo positivo, porque a lo mejor es ese mensaje que usted está dando totalmente negativo, a lo mejor a usted la arrastra y la condena. Pues hay algunos indicadores, usted dice que no, se ven en la calle, tú hablas con la gente de hostelería, hablas con la gente de comercio, hay sectores donde poco a poco, yo estoy con usted, que no es para echar las campanas al vuelo, ni para tumbarse en la hierba, ni muchísimo menos, pero sí que hay unos pequeños indicadores que dice que poco a poco, paulatinamente, vamos cogiendo el engranaje. Eso es lo que yo...
Si probablemente los indicadores macro, los indicadores macros que han mejorado en toda Europa estén ahí en la macroeconomía. Digo esto que además han sido ajenos al Partido Popular y a Rajoy, porque la bajada del precio del petróleo, es decir, cómo ha intervenido ya el Banco Europeo de Inversiones en este caso, eso es ajeno a la política del Partido Popular. Pero a la microeconomía, a los hogares de Cantabria, no ha llegado. Y sobre todo porque yo quiero que haya una recuperación económica, pero ahora también digo, no habrá recuperación económica mientras no haya recuperación social. Y ahora mismo en nuestra sociedad hay una gran brecha social que tenemos que cerrar, porque hay una minoría que vive bien y que además esta crisis le ha pasado por encima, casi no le ha tocado, y vive mucho mejor porque la política fiscal del Partido Popular les ha beneficiado todavía mucho más. Y luego hay una inmensa mayoría, que es la clase trabajadora, la clase media trabajadora de esta comunidad autónoma y de este país, que vive peor, porque nos hemos empobrecido. Yo veía hace poco los datos de los salarios en Cantabria y en España. Pero bueno, en Cantabria, porque ha sido una de las comunidades que más han bajado los salarios. Claro, hace 5 años el ser mileurista era una frustración, y ahora es algo inalcanzable. Algo inalcanzable porque la mayoría de salarios están por debajo de los 600 euros y más abajo. El otro día me decía un señor en Torrelavega, mi hijo Eva trabaja 12 horas al día y cobra 450 euros. Con esto no se puede hacer un proyecto de vida, con esto no se puede consumir, no se puede mover la economía, con esto se malvive. O sea, se tiene que tirar al final otra vez de tantos pensionistas de esta región que están sacando adelante a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Por lo tanto, recuperación no. Y para que haya recuperación, es decir, tiene que llegar a las casas de la gente, a los hogares de la gente, a que vuelvan a poder vivir, a vivir dignamente, porque nunca jamás se vivió por encima de sus posibilidades, como nos han querido decir. La gente vivía normal.
El otro día la escuché unas declaraciones durísimas con Valdecilla. Cuando pasa por Valdecilla, la da rabia ver lo que esté todo ya cerrado, todo eso, ¿no?
No.
Yo, y me anticipo porque sabe cómo pienso de Valdecilla, y siempre cuando el otro día la escuché a usted, un hombre, bueno, en el ardor político, bien, mal, bien, que a lo mejor alguna de las cosas que dijo, lo del pelotazo, pues bueno, no sé, ahora lo tiene para matizar. Y yo siempre he dicho, digo, hombre, caramba, si han tenido 8 años para acabar Valdecilla, aquí por activa y por pasiva, no, va a venir la ministra. Yo recordaba entonces al anterior presidente, que por cierto está la mañana, Miguel Ángel Revilla, aquí donde usted está sentada, decía que se prepare el ministro, si no nos lo hace, no sé qué, patatín y patatán. La ministra, no, que ya está firmado, que ya ha venido la ministra y que va a firmar Valdecilla. Y hombre, yo entiendo el juego político, le entiendo perfectamente, ¿no? Sus triquiñuelas. Pero, hombre, cuando está tan reciente, porque la pregunta que le digo, caramba, ¿y por qué no lo hicieron ustedes en 8 años, no? Suelo industrial, ah, ¿por qué ahora vamos a hacer suelo industrial? Caramba, pues habéis tenido 8 años para hacer, es más, se prometió 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial, se acuerda usted perfectamente. Cosas, ¿no?, que se dicen. No ha sido Eva excesivamente cruel a la hora de hablar del Valdecilla que ha construido el Partido Popular.
Es que no lo ha construido
bajo el Partido Popular. Bajo el mandato, no, bueno, para no.
Sí, yo te explico, Claudio. Bueno, primero, yo no suelo tener mucho ardor. Lo que tengo es mucha pasión en política. Sobre todo porque me creo profundamente lo que
digo. Es que lo del pelotazo sonó.
Y lo voy a decir, lo voy a volver a decir. Pero fíjate, lo primero que yo dije el otro día que fui a Valdecilla, ¿no?, fue que me alegraba profundamente de que esas obras estén a punto de finalizar. Entre otras cosas porque siempre lo he dicho, que yo quería, y el Partido Socialista y yo como secretaria general del Partido Socialista, que finalizaran esas obras, porque soy consciente del gran esfuerzo que han hecho todos los profesionales sanitarios durante este tiempo y también los que hemos tenido que ir a Valdecilla como usuarios de la sanidad de Cantabria. Me alegraba profundamente porque se ha querido también trasladar que no queríamos que se acabaran esas obras. Falso totalmente. Ahora bien, también he reconocido que el Partido Socialista no consiguió firmar ese convenio. Pero las obras no se pararon nunca. Las obras se pararon en el año 2012 por el Partido Popular, que nos dijo que la adjudicataria de las obras estaba incumpliendo unos plazos, cuando eso no era cierto. El Partido Popular tenía ya en mente poner en marcha el modelo privatizador que ha puesto en marcha en esta región, que es privatizar una parte de la gestión pública de Valdecilla. Y yo, como socialista y como representante del Partido Socialista, no voy a estar nunca a favor de que la sanidad se privatice. Porque lo que tienen que saber los ciudadanos es que cuando lo privado entra en lo público, entra para ganar dinero. Lo privado, cualquier empresa, cualquier negocio privado está para ganar dinero, obviamente. Y yo estoy plenamente de acuerdo y es legítimo. Pero cuando lo privado entra en lo público, también entra para ganar dinero. Y entra para ganar dinero a costa de que se pierde empleo, de que se pierden condiciones laborales de los que allí trabajan y que se pierde también calidad de los usuarios. Y esto ya está ocurriendo en Valdecilla, no porque lo diga yo, sino porque me lo está trasladando gente y porque lo hemos llevado al Parlamento en los servicios que este gobierno ha privatizado. Y yo dije que es un pelotazo y lo sigo manteniendo, porque yo no entiendo que si una obra que cuesta acabar 99 millones de euros... 99 millones de euros que el Partido Socialista, Ignacio Diego, le puso encima de la mesa 3 alternativas. Le dijo, pidamos un crédito y paguémosle. Durante los próximos años, paguemos un crédito por 99 millones. Nos dijo que no. Le dijimos, en 2013 se flexibilizó los objetivos de déficit por parte de Europa a las comunidades autónomas, a España y a las comunidades autónomas. Por lo tanto, teníamos a disposición una cantidad importante de dinero que no contábamos con ella al inicio del ejercicio. Le dijimos, utilícese ese dinero para Valdecilla. Se nos dijo que no. Dijimos, aprobemos una ley en el Parlamento con un artículo único que blinde el que la sanidad en Cantabria sea siempre de gestión pública, y se nos dijo que tampoco. Y lo que nos encontramos es que algo que costaba acabar 99 millones, ahora nos va a costar a todos los cántabros 870 millones de euros. Esto es un pelotazo, porque vamos a estar durante 20 años, 5 legislaturas, que en el presupuesto de Cantabria va a figurar una partida con 43 millones de euros, que vamos a tener que pagar a una empresa privada que no va a perder nunca dinero. Y por lo tanto, a una única empresa, que al final es la única que concurre a todo ese proceso que nos dibujaron desde el gobierno de diálogo competitivo, que inicialmente había 7 empresas, pero, oh casualidad, que queda una única empresa. Yo no estoy de acuerdo y creo que se ha equivocado el Partido Popular, porque en este país, en democracia, había un consenso en torno a la sanidad, en torno al Sistema Nacional de Salud, que no había roto absolutamente ningún partido, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Y este consenso le ha roto el Partido Popular, cuando ha quebrado la universalidad y cuando ha puesto en marcha el modelo privatizador que para nada compartimos desde el partido.
Lo del pelotazo, tengo que entenderlo como que alguien se ha llevado o se puede haber llevado dinero de todo ese montante. ¿Cómo interpretamos?
Pelotazo, pelotazo,
hombre, pelotazo comúnmente.
Sí. No, pelotazo,
es que, se,
Claudio,
que están sobredimensionados los valores y que en esa sobredimensión del presupuesto.
Yo no entiendo, y seguramente que muchos ciudadanos a mí me lo han trasladado y saben que además hemos dado la batalla en el Parlamento, también en los tribunales y en la calle sobre este tema. Yo no entiendo que algo que se puede acabar con 9 millones, acabemos pagando 870. No lo entiendo. Y por eso una de las cosas que hemos dicho es que haremos una auditoría, si llegamos al gobierno, según lleguemos al gobierno, una auditoría de ese contrato público-privado, para pedir explicaciones, porque no creo que eso tenga ninguna rentabilidad ni política ni social para esta comunidad autónoma. Habría otras fórmulas, porque Rajoy estuvo aquí en el año 2011. Y nos dijo a todos los cántabros y le dijo a Diego, Nacho, no te preocupes que yo voy a pagar lo que falta de Valdecilla. Y nos hemos encontrado ahora con una operación de 870 millones que nos va a lastrar a lo largo de los próximos 20 años. Y creo que esto no es bueno para Cantabria, pero sobre todo no es bueno para la salud de los ciudadanos. Mire, este mismo proceso le hicieron en Burgos con el Hospital de Burgos. Y no hace tanto, solamente que 3 años anterior a nosotros, no hace tanto salía el consejero de Sanidad de Burgos, del Partido Popular, obviamente, diciendo que no volvería a hacer nunca más una fórmula de estas. Por algo será, obviamente, porque ha sido muy negativo para los profesionales y para el sistema sanitario.
En estos 4 años de crisis, de hambruna que hemos tenido, cada uno en su medida, critica el Partido Socialista, no puede ser de otra manera, pues la situación diferencial que hay entre clases sociales, pero yo parto de que hemos tenido una crisis brutal, brutal, y que dentro de esa crisis brutal, quiero comentarlo a la candidata al Partido Socialista, a presidenta de Cantabria, que yo tenga constancia, no se ha cerrado ningún centro de salud, ningún hospital, que yo tenga constancia, no se ha cerrado ningún colegio. Es cierto que en algunas aulas, pues si anteriormente tenían el número ideal, que eran 20 y tantos, 30, yo soy maestro frustrado, por eso a lo mejor conozco un poquito de todo esto, pues haya tenido que, en vez de 20 y tantos, 30, en algunos haya tenido que haber 40 y tantos. Es cierto que no se han dado las mismas condiciones que cuando llevó usted, que lo he dicho por activa y por pasiva, una gestión magnífica de la consejería, porque eso también eran otras circunstancias económicas, pero usted lo llevó bien. Podía, en circunstancias buenas económicas, lo podía haber hecho mal, pero lo hizo bien. También hay que dar ese margen. Yo entiendo que estamos ahora Partido Socialista, Partido Popular, pero que esa situación, pues hombre, angustiosa, trasladarla, no, es que esto, no se ha cerrado ningún hospital, no se ha cerrado ningún centro de salud, no se ha cerrado ningún ambulatorio y no se ha cerrado ningún colegio. Y estamos en un panorama de crisis importantísima.
Bueno, primero, yo que aludías a que efectivamente fui consejera de Educación, unos años buenos, pero otros malos, porque la crisis empezó en 2008 y yo gestioné 3 presupuestos de crisis, pero tenía claro cuáles eran las prioridades. Y para el Partido Socialista la educación era intocable, como lo era la sanidad, como era la dependencia o los servicios sociales. ¿Qué ha pasado ahora? Pues evidentemente no se pueden cerrar los colegios porque a los niños los tenemos que tener escolarizados, no se pueden cerrar los centros de salud porque la gente tiene que ir cuando está enferma a que su médico de cabecera le vea, y lógicamente no se pueden cerrar las universidades porque la gente sigue estudiando, pero ha habido recortes importantes y sobre todo ha habido recortes importantes después de que oímos al presidente de Cantabria en noviembre de 2011, porque yo tengo buena memoria y suelo retener en la retina estas cosas que son importantes. Las cosas malas las suelo pasar página porque creo que no es bueno, pero yo recuerdo su primer presupuesto Decir, para mí la sanidad y la educación son intocables y si las toco me voy. Y lo que ha ocurrido es que ha habido unos recortes profundos en sanidad, en educación, ya no digamos en dependencia, que se ha desmantelado absolutamente esa ley, y en tema de servicios sociales. Esto es así. Seguramente que los oyentes nos van a entender perfectamente. Mire, si yo digo que en Cantabria se han perdido cerca de 500 profesores en este tiempo, eso supone que las aulas están masificadas, eso supone que no hay especialistas en las aulas, eso supone que no hay una atención individualizada y personalizada hacia los niños. Si yo digo que se han rebajado las becas de comedor, eso supone que hoy en Cantabria tenemos 20.000 niños que pasan hambre. Cuando yo fui consejera de Educación la subí el 70% y no había un solo niño en Cantabria que si necesitaba una beca por su situación socioeconómica no la tuviera, y sin embargo ahora hay muchos niños, seguramente que gente que nos está escuchando, que van por la mañana al colegio sin desayunar y que si comen en el colegio no es por la beca de comedor a la que tienen derecho y el gobierno no les da, comen por la solidaridad de otras familias o del profesorado del centro. Esta es la realidad y ha habido recortes tan profundos en becas, en ayudas, que hay muchos estudiantes aquí también en Cantabria, que por esos recortes, porque les han subido las tasas universitarias, pero les han quitado la beca, han tenido que dejar de estudiar. Y yo esto, Claudio, no lo conocí ni en mi época. Yo me pude beneficiar también de las políticas de los primeros gobiernos de Felipe González. No lo conocí en mi época y a mí me duele especialmente que alguien hoy, por la cuenta corriente de su padre, por la situación económica complicada en su familia, tenga que renunciar a ir a la universidad porque le han quitado una beca. Porque esto es un derecho. La beca es un derecho. Y yo tengo que tener derecho, como todos los ciudadanos, a tener una educación y a llegar donde me permitan mis capacidades. Y esto es lo que ha quebrado el Partido Popular, porque ha llevado a cabo unos recortes en aquellas cosas que son fundamentales. Y la ley de dependencia igual era nuestro cuarto pilar del estado de bienestar. Un cuarto pilar del estado de bienestar que no solamente daba dignidad a una parte importante de la población de este país que se encuentra en situación que necesita ayuda de otras personas para vivir dignamente, sino que creaba empleo, porque el sector de la dependencia en 2011 estaba creando empleo en esta comunidad autónoma, entre otras cosas porque estábamos a la cabeza en el desarrollo. Todo eso se ha caído, porque estamos asistiendo pues a situaciones realmente penosas de gente que está viviendo pues de una manera muy complicada. Por lo tanto, el Partido Socialista gestionó también la crisis, pero tenía claro cuáles eran las prioridades. Lo mismo que mi proyecto, el que yo represento en estos momentos, es que por encima de todo están las personas, el bienestar de los ciudadanos. Eso es lo más importante. Y la urgencia social que hay en estos momentos es lo más prioritario. Y sin embargo, el gobierno del Partido Popular y Diego en Cantabria ha llevado a cabo profundos recortes que ha traído mucho sufrimiento a la gente. Y los datos están ahí. No hace falta incidir. Yo me gustaría, y lo decía el otro día en un acto, a mí me gustaría que el presidente saliera a la calle, pero a cualquier sitio, da igual, a la zona rural o urbana de Cantabria, se diera un paseo por las calles y hablara con la gente para que le cuente realmente cómo está viviendo.
Y hay una cosa, señora Díaz Cézanos, que no entiendo muy bien, y es personas que salen a la calle y que afortunadamente mantienen sus sueldos. A pesar de la crisis, sueldos bien, sus sueldos no voy a calificar, 2.000 y pico, ya más en su área, en su sector, ¿no? 2.000 y pico euros, según los datos, Cantabria creo que es la cuarta comunidad donde esos sueldos, pues hombre, son más generosos, están ahí, y no voy a ser yo el que cuestione esos sueldos, y que salgan con una pancarta reivindicando a los otros compañeros que han entrado en las últimas jornadas y que no tienen esos sueldos. A mí me parece muy fuerte por parte de ellos.
Pero fíjese, yo creo que habla usted de los docentes. Docentes de Cantabria, que pues tienen unos sueldos y no sé si son los cuartos mejor de todo el estado. Eso, producto también, bueno, de los acuerdos a los que llegamos con ellos en la pasada legislatura.
Me parece perfecto los sueldos.
Le iba a decir, pero fíjese, no salen detrás de la pancarta pidiendo más salarios, ¿no? Lo que salen es pidiendo que no se hagan los recortes tan brutales que se han hecho en el sistema educativo de Cantabria. Es decir, porque es que se han desmantelado todos los programas educativos. Es decir, la inversión educativa en esta legislatura ha sido cero. Se han rebajado los gastos de funcionamiento y fíjese, usted antes decía, es que no se cierran los colegios. Claro, pero es que en los colegios de Cantabria, durante estos últimos años, los profesores y los niños han estado dando clase con abrigo. Por los recortes que ha habido en los gastos de funcionamiento de los centros. Porque es que se ha recortado, bueno, prácticamente
casi,
se desmanteló.
Casi como en Onda Cantabria.
No, pues casi, pues
casi,
oye.
Casi como en Onda Cantabria.
Claro, pero estamos hablando de niños,
no, hombre,
de escolares.
Lo que le quiero decir... no quería hacer una broma porque con esto no se puede bromear. Pero sí, digamos, trasladar que lo que puede pasar en ese sector que usted nos está comentando está pasando en muchos sectores. Y entonces, algunos, yo lo he dicho públicamente, no me duelen prendas, en esta emisora, y no digo nada, no quiero hablar de mis compañeros, se ha bajado un 50% en 6 años a esta parte. Y aquí seguimos, y cada cuña que viene del Partido Socialista, pues digo, pues mira, oye...
Bienvenida sea.
Ya tenemos para quitarnos un poco un botón del abrigo, botón del abrigo. Por eso le decía que la situación que centramos siempre en un par de ámbitos de la sociedad, quizás los más sensibles...
No todos. Si yo antes cuando hablaba de esos trabajadores pobres, esa nueva clase social que ha inaugurado el Partido Popular, cuando le decía es que ya ser mileurista es una aspiración inalcanzable en este país, eso es producto de las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular, y no hablaba yo de los funcionarios públicos, obviamente. Estaba hablando de muchísima gente que después de prepararse, o sea, tiene unos sueldos de miseria. Pero fíjese, antes cuando hablábamos de educación, es que yo creo que el sector educativo, el sector docente, lo que está reclamando es mejores prestaciones en el ámbito de la educación. Porque a día de hoy muchos niños de Cantabria van a acabar el curso escolar, cuando se suprimieron todas las ayudas para libros de texto y materiales curriculares, sin libros de texto. Es que esto es lo que no puede ser. Ahora, eso sí, hemos dado un concierto al colegio del Opus Dei que nos vale 1,000,000 y pico de euros a todos los cántabros. Yo respeto esa educación. Y aquellos padres, familias que opten por esa educación segregadora, pues que se la paguen. Pero lo que no se puede es quitar recursos de la pública para dárselos a la privada. Esto es lo que no puede ser, y esto es lo que el Partido Popular y el Partido Socialista claramente, o sea, son radicalmente contrapuestos.
Eva, el Partido Socialista en su momento, usted no lo dirigía, ¿No tuvo que ponerse un poquito más serio cuando el ministro señor Blanco daba opciones de todos para tener un AVE? ¿Y qué pasó ahí?
Pues seguramente, Claudio, yo he dicho, ahora me han preguntado en esta campaña por el AVE, y obviamente no estamos hablando de la misma situación ahora que hace 4 años que hace 5 años. Esto es así, y lo entienden todos los ciudadanos porque ellos mismos han visto cómo su vida personal, familiar y su vida económica propia ha cambiado también en este tiempo. El AVE no es ninguna prioridad para el Partido Socialista en estos momentos. Para nosotros la prioridad es la gente que lo está pasando mal, los ciudadanos. Esa es la prioridad de mi proyecto político y, desde luego, si soy presidenta, de mi gobierno. Porque la gente tiene todos los días que comer. Los ciudadanos tienen todos los días necesidades básicas que hay que cubrir si no tienen medios para poder cubrirlas. Y lo primero que tenemos que hacer es volcar todos nuestros esfuerzos en la creación de empleo. En la creación de empleo. Porque tenemos una tasa de desempleo muy elevada en nuestra comunidad autónoma. Y además, Cantabria ha bajado su cobertura social a los desempleados, una de las comunidades autónomas que más lo ha hecho. Más de la mitad de los 51.000 parados no cobra ninguna prestación. Es decir, cae el mes un día y otro y no hay un solo ingreso en su familia. Eso es lo que hay que priorizar, no las grandes infraestructuras en este momento.
Pero también es cierto, la vida continúa y a sus hijos, a los míos, a nuestros nietos, tenemos que ir mirando también con el rabillo del ojo un futuro, no dejarnos aislados en Cantabria. Está claro lo que usted dice, pero no decir, bueno, ahora con la situación que nos encontramos, infraestructuras, para lo mejor algo que normalmente se hacía en 4 años, a lo mejor se puede hacer en 8.
No, totalmente.
O se deben hacer en 10.
Yo he dicho, hay que recuperar la inversión pública, porque el Partido Popular la ha recortado más del 40%. Sin inversión pública no hay empleo. no hay empleo. Y hemos asistido a 4 años en el que no ha habido obras en nuestra comunidad autónoma y en el que, lógicamente, hay que planificar. Hay que planificar con un horizonte de 4 años qué necesidades de infraestructuras tiene nuestra comunidad autónoma. Y hay que hacerlo, además, con el sector empresarial y con el sector de la construcción de nuestra comunidad autónoma para mover nuestra economía, para crear empleo. Obviamente, como hay que apostar por la investigación y el desarrollo. Y fíjate, Claudio, tocabas a los jóvenes, a los hijos e hijas de todos nosotros. Efectivamente, porque es que de Cantabria se han ido más de 11.000 chicos y chicas en estos 4 años. Y hay que volver a traer a esa gente a Cantabria. Por eso yo pondré en marcha un plan de recuperación del talento. Y digo que hay que traerlos, porque es que nos estamos descapitalizando como comunidad autónoma. Es que los jóvenes son el presente y el futuro de Cantabria. Esta región es una región envejecida. Tenemos un problema de envejecimiento en la población. Y la mejor generación que nunca hemos tenido, la más formada y cualificada, es la que se está yendo fuera, pero para no volver. Para no volver. Y hay que atraer a esa gente porque eso va a ser el futuro de nuestra comunidad autónoma.
Alguno estará escuchando a Eva y dirá, bueno, Eva, parece que no se han caído todas las plagas de Egipto aquí en Cantabria.
No, no, ¿qué va? ¿Qué va? Lo que hemos tenido es un gobierno a la deriva, un desgobierno absoluto, que nos dijo que el futuro de Cantabria era la construcción de 2 teleféricos. No ese es el futuro de Cantabria. Y yo me he preguntado con mucha gente, con todos los agentes sociales y económicos de esta región, ¿por dónde debe de crecer Cantabria? La pregunta es, ¿cómo vamos a crecer? ¿De qué vamos a vivir en el futuro? Y lo tengo claro. Tenemos muchas fortalezas como comunidad autónoma. Estamos en el centro de esta región. Por lo tanto, podemos ser un gran centro logístico de transporte de mercancías y pasajeros. Tenemos que apostar por la investigación. Tenemos en Cantabria institutos de investigación magníficos. Algunos incluso únicos en Europa. Hay que potenciar eso y, sin embargo, los recortes nos han llevado al año 2007. Tenemos que apostar por las energías renovables. Tenemos que apostar por la tecnología. También por poner en valor lo público. Es decir, tenemos muchas fortalezas que, sin embargo, no se han puesto en valor y tenemos que apostar por la industria. Por la industria, por ayudar a las industrias maduras a modernizarse y por atraer nuevas industrias. Pero para eso hay que pelear, hay que ser reivindicativo, hay que moverse.
Y también hay que luchar por no hacer industrias fantasmas.
Totalmente de acuerdo.
Tenemos los últimos minutos. Dicen los sondeos que va a haber 5 partidos, dicen, cinco partidos, y lo que también dicen los sondeos es que no va a haber mayoría absoluta para ninguno. Eva, en los últimos años, ustedes, las anteriores 2 legislaturas, han tenido un buen feeling con el Partido Regionalista. ¿Ese feeling va a permanecer?
Bueno, yo creo que el Partido Regionalista ha tenido buen feeling en esta comunidad autónoma con todos los partidos. Y lo digo siempre porque la gente no se le puede olvidar que el Partido Regionalista gobernó con el Partido Popular 8 años y luego gobernó con el Partido Socialista 8 años. Y por lo tanto, no es imposible que vuelvan a hacer un pacto con el Partido Popular. Yo lo que sí que tengo que decir es que respeto los sondeos, las encuestas, obviamente, que las veo, las sigo, pero simplemente pues para ver por dónde van las tendencias, que la mejor encuesta es la del 24 de mayo, la del domingo. Pero sí que es verdad que hay algo en lo que coinciden todas, y es que se acabaron las mayorías absolutas. Se acabaron las mayorías absolutas y, sobre todo, la mayoría absoluta que hemos tenido en Cantabria de ordeno y mando, de imposición. Creo que eso es la vieja política. Y quien representa hoy el candidato del particular es la vieja política. Y creo que se abre un nuevo tiempo, un tiempo de diálogo, de consenso, de negociación. Y creo que lo puedo encarnar perfectamente, Claudio. Creo que en este momento se necesita una persona con esa capacidad. Y tanto el que está como el que estuvo son el pasado. Y yo represento el futuro. Y eso es lo que estoy intentando trasladar a los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
Después habrá de darme su punto de vista, ¿me puede contestar a la pregunta?
Que si nosotros le vamos a dar, creo que este es el tiempo del cambio, pero el tiempo del cambio con una mujer presidenta en Cantabria.
Dicen Ciudadanos que ellos van a hablar con todo el mundo, que no van a estar en el gobierno, pero que si usted es la candidata más votada, que en el momento que usted haga las rondas, que me imagino que se saldrán a hacer, que ellos si la apoyan a usted es cogiendo algunos de los apartados, de los aspectos que Ciudadanos digan que esos, vamos, son sus líneas rojas. ¿Qué le parece?
Yo creo que Ciudadanos, bueno, pues es la marca blanca del Partido Popular, obviamente, que está aquí pues para intentar ayudar al Partido Popular al máximo. Yo conozco pocas propuestas de Ciudadanos, porque sí que me gustaría haber podido contrastar programáticamente pues con otras formaciones políticas, con otros líderes políticos. No ha sido posible, desde luego, pero creo que lo que están demostrando tanto Ciudadanos como Podemos es un tactismo político, y lo hemos podido ver en Andalucía, porque por ese argumento que, bueno, pues parece ser que ha utilizado el candidato de Ciudadanos aquí, no parece que le utilicen en Andalucía, sino que están pues bloqueando una situación de gobernabilidad.
Lo de la Andalucía trasladado a Cantabria, ¿no cree que ese bloqueo no lo ve usted, no lo contempla?
Es que, ¿sabe qué ocurre? Pues que yo creo que los líderes de Ciudadanos y de Podemos, quienes realmente mandan, son los líderes nacionales, que son los que les están diciendo a sus líderes regionales lo que tienen que hacer. Y su vista está puesta en las generales, no en las autonómicas. Esto es, pues, como decía el otro día un líder de mi partido a nivel nacional, las elecciones para ellos son una estación de paso. Simplemente estas elecciones son una estación de paso para las generales, que es el objetivo que tienen. Desde luego, el Partido Socialista, estas elecciones para nosotros, tanto las municipales como las autonómicas, son básicas. Y estamos aquí para darle estabilidad y para darle un gobierno posible a esta comunidad autónoma.
Cuando Eva Díaz Tezanos insiste que va a ser la presidenta de todos los cántabros, es un mensaje al PRC. ¿Alguna vez os dimos una presidencia que no os correspondía y ahora, en cualquier caso, la presidencia me corresponde a mí?
Lo que quiero decir...
Por aquel juego de votos, no, la segunda fuerza era, sí, Dolores Gorostiaga, acuérdese.
Sí, yo creo que todo el mundo sabe los pactos que hemos hecho, pero he dicho al principio, cuando usted me preguntaba, que el Partido Regionalista ha gobernado con el Partido Popular muchos años, esta comunidad autónoma, muchos años, y han compartido políticas. Yo, desde luego, lo que tengo claro es que el Partido Socialista nunca gobernará con el Partido Popular, porque no voy a gobernar con aquellos que están destrozando todo lo que este país construyó, no solamente con los gobiernos socialistas, sino toda la ciudadanía. Por lo tanto, no. Ahora, otras formaciones políticas, aquí se barajan más pactos. Está claro que el tiempo es de pactos, de negociación, pero no todo el mundo tiene talante para llevar a cabo un pacto que dé estabilidad y gobernabilidad a esta comunidad autónoma. Y yo hoy puedo decir que sí que lo tengo. Lo he demostrado, además.
¿Se sentirían más cómodos ustedes pactando con Podemos? Bueno, ya han dicho que con el PP ni harto de...
Yo es que creo que hay que esperar a que los ciudadanos hablen. Ahora mismo el Partido Socialista el pacto le tiene con los ciudadanos y estamos intentando trasladarles
pero
nuestro proyecto.
Pero podrían estar más cerca de...
Yo creo que ese tiempo de los pactos comienza a partir del próximo domingo. Digo porque los ciudadanos son los que en este momento tienen en su mano lo que quieren para nuestra comunidad autónoma. Y a partir de los resultados, el Partido Socialista, como siempre ha hecho, gestionará con absoluta responsabilidad lo que libremente los ciudadanos de Cantabria hayan decidido.
Cuando insiste Eva Díaz Tezanos, cosa que me parece maravillosamente bien, que va a ser la presidenta de Cantabria, es que tiene muy claro que si dentro de esos posibles pactos su formación es la más votada, quien corresponde ser presidenta es a usted y no a una segunda o una tercera formación que tenga menos votos.
Mire, me presento para ser presidenta de Cantabria, no me presento para otra cosa. Y por lo tanto voy a pelear y sobre todo porque estoy convencida de que va a ser bueno para todos los ciudadanos de esta tierra. Porque yo voy a ser la presidenta de todos los ciudadanos de esta tierra. No voy a gobernar para una minoría como hemos estado viendo en este tiempo. Y creo que tengo capacidad y experiencia de gestión para dar respuesta a los problemas que tiene Cantabria y para darlo además sin engañar a nadie, ni contando lo que los ciudadanos quieren oír, sino diciendo la verdad, porque creo que esa es la política más digna y es la que he practicado siempre.
¿Qué plan, qué jornada tiene hoy? Ahora creo que tenía un acto ahora dentro de muy poquito, ¿no?
Ahora un acto dentro de poquito, me voy para la zona de Val de San Vicente, tengo allí con los compañeros, hay mercado, luego otro acto por el camino.
¿Le recuerdas a Roberto?
Exactamente, pues con Roberto voy a estar y bueno, una jornada de esas maratonianas que además a mí me encantan porque disfruto mucho con la...
Me gustó la presencia de Alfonso Guerra, me gusta la de Rubalcaba, me gustan los veteranos. A mí me gustan los de carisma, los veteranos, los de siempre.
Hoy viene Pachi López, exactamente, y la verdad que...
Casi
sí que...
es de Cantabria, Pachi López.
Sí, la verdad que ha estado siempre apoyando a Cantabria.
¿Y
sí,
hay alguna sorpresa más de aquí al viernes?
No, ya prácticamente ya cerrando la campaña, bueno, pues recorriendo todos los pueblos, pero muy contentos.
Eva, que ha sido un placer.
Y a mí mucho más.
Y
muchísimas
un día
gracias.
Me tiene que explicar por qué con el nombre tan bonito de Rosa Eva Díaz Tezanos, ahora de repente...
No, que yo
es
estoy
marketing.
Muy orgullosa.
Es
que va, que va. A mí me encanta el rosa y además creo que mis padres eligieron perfectamente mi nombre. Pero es verdad que siempre me han llamado Eva, mis cercanos.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo
aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander y Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Venga, señores y señores, que ya estamos en nuestra recta final. Estamos a miércoles. Están nuestros corresponsales en todos los partidos. Nuestros queridos compañeros están cansados ya. Tienen ojeras. Federico, ¿qué tal lo llevas, hombre?
Yo lo llevo
¿Tú
bien.
Tú llevas bien. Tú fíjate que eres más veterano y lo llevas bien.
Yo lo llevo bien. Pero es duro, ¿eh?
Ya lo sé.
Es duro. Es duro sobre todo después de la...
Mira, Federico,
de
es
los
que,
discursos.
Federico es el que menos ojeras tiene. Tomás tiene un poquito más. Tomás,
buenos
¿qué?
Días.
¿A qué hora te has acostado ayer? ¿O qué? ¿Ha habido mucho trajín?
No.
¿Se ha costado mucho sacar los cortes?
Sí, un poquito.
Ya.
Pero sí. Bueno, no, el problema ya ha estado todo solucionado y demás. Aparte que hemos tenido a Eva aquí hace un ratín y muy
sí,
bien, ¿no?
Sí.
Bien. Ha sido una gran entrevista.
Bien, hombre.
Claro.
¿Cómo tiene que ser, hombre?
¿Cómo que querida?
¿Qué?
Eva, sanos, ¿por qué dices adjetivos?
No, porque lo siente.
Es verdad.
Si las cosas son así.
Perdona, Tomás.
A ver si tenemos que interpretar ahora lo que cada una...
Que
esto es así.
Cariños, vale.
No, perdona. Pero lo he hecho muy bien.
Sí,
me lo has dicho a Filipe Fonzarraba antes.
Cada loco con su tema, contra gusto. No hay disputa.
Esto es lo que sucede en una redacción de estas características. Hay cada loco con su tema y entonces... ¿Por qué no tomáis el ejemplo de los partidos que fuera de micrófono se llevan a las mil maravillas?
No, porque estamos ya...
vosotros lo hacéis igual.
No, estamos
o sea, porque dan el micrófono a la sensación, a mí me llevan WhatsApp, dice, oye... que se les va la mano.
No, te voy a explicar yo el motivo. El motivo es que se acerca ya el momento culmen y entonces estamos ya, bueno, sobre todo Federico, con el perro está muy nervioso.
Haz el favor.
Entonces, bueno, nosotros estamos más tranquilos porque lo tenemos todo bastante bien. Es que el PSOE va como con otra guerra.
A Tomás,
el PP va...
A Tomás le va a gustar, a Tomás le va a gustar esto que decir. Da la sensación que esto es como en las corridas de toros, cuando salen las mulillas y entonces van muy despacio para provocar que el presidente...
Saca el pañuelo para la oreja, efectivamente.
Pues esto da esa sensación.
Exactamente. Estamos esperando ahí el último empujón, el morreón.
No te quejarás que viene Morante de la Puebla.
Bien,
ya me lo contarás.
Que le estoy recomendando toreros, novilleros, no. Te estoy recomendando.
Venga. ¿Qué tal estamos, Cristina Bartolomé?
Muy bien, buenos días.
Has estado en silencio, no has entrado al trapo.
Bueno, soy poco torera yo,
No, digo a lo de... Digo lo anterior, al anterior comentario cuando estábamos hablando...
¿De que estábamos cansados?
Estos pequeños rifirrafes que hay, que estabas un poco ausente.
No, hombre. Mi natural es llevarme bien con todo el mundo, incluso con los adversarios políticos.
Fíjate que Federico nos ha traído, gracias al Partido Regionalista, unos lápices, gracias.
Yo creo que, ¿qué
sería de esta casa sin el Partido Regionalista? A través de Federico, que es nuestro embajador, nos trae bolígrafos, lápices, pegatinas,
globos
de los niños y de los otros, los de, ¿cómo se llaman? Los que van al techo.
Los globos.
¿Cómo se llaman, hombre, el gas ese?
El helio.
Que para allá, nos traen todos los regalos. El Partido Socialista, bueno, yo
no,
veo...
Estamos, no,
y
no,
me estoy fijando...
Estamos ajustada, el tema
me
de...
Me estoy fijando
tema,
que ya el PP se ajustado. Ha portado bien con Cristina. La veo un pequeño Roles en su mano izquierda. La veo un pequeño Roles bien.
Que hasta ¿cómo la brilla?
¿Hasta el bigote es por ahí o qué?
¿Perdona?
¿Que hasta el bigote es por aquí o qué?
Ay, ¿pero qué se va a pensar la audiencia?
Fíjate, tiene de Roles del PP, el bolso
de la corresponsal
el bolso de UGT. Bueno, cuando pues, estuvo
y el lápiz
en Andalucía.
PRC.
Y el lápiz del PRC.
Me he pasado al lado oscuro, ¿qué? Está claro, en estos últimos días de campaña.
Bueno, bien, ¿qué tal todo?
Bueno, bien, ayer se habló de políticas sociales mucho, era el tema que tocaba.
¿Y Cristina cómo está con los partidos marginales? Bueno,
claro,
no tiene nada.
No tiene ni regalos, ni lápices, ni nada.
Ni una goma del pelo.
Ni un globo, siquiera, nada. Nada de nada. Globos naranjas, quedaba Ciudadanos, pero nada.
Pues mira, se me ha olvidado antes de César, mira, ¿ves? A Rubén, perdón, digo César. Claro, digo, a Rubén que ha estado por aquí. Que era,
no ha traído nada. Claro.
A los niños, le llevas a los niños dos globucos de Ciudadanos.
Y ya están entretenidos. Claro.
Oye, ayer Soraya Sáenz de Santa María se llevó fotos de barcos de la bahía para su pequeño Iván, que tiene 3 añitos, dice que le encantan los barcos.
¿Qué hizo? Me han dicho que hizo un selfie con el palo.
Bueno, hizo varios selfies con la gente que le saludaba, ella con los barcos, con el ambiente. Con palo, pues no lo sé, pero sí. No la veo yo haciéndose selfies con los
barcos. Para que salgan los barcos, lo tiene que hacer con palo.
Al final,
si
¿qué tal?
Pone a la altura, pues no.
¿Qué tal la pasada por aquí, Claudio?
¿No?
¿Qué tal la pasada, digo, por aquí?
No pasaron por aquí. Estamos, bueno, noble, ay, estamos Dios, todos esperando. Preparados. Noble pueblo de Candina. Y escuchamos, los motoristas fueron por otro lado.
Sí. Bueno.
No por vinieron aquí por no aquí. Pasaron. Habíamos preparado aquí, habíamos puesto los... Habíamos estirado los pendones.
Qué desilusión.
Verdaderamente.
Los habíamos extendido para que no pasara doña Soraya. Noble pueblo de... Nada. Estaban los de Santoki también, pena. Noble pueblo de no sé qué, estamos todos...
Como Pinar del Río, que
y no
hubo nada. Pueblo en la película.
Bueno, hay que tomarse el mundo. A ver, ¿qué tal la jornada ayer de tus partidos?
Bueno, si te parece, comenzamos con Rubén Gómez, ha estado contigo esta mañana, se reunió ayer con la Asociación de Policía Local de Cantabria y se han comprometido a reforzar el número de policías y para potenciar también la coordinación de los agentes en Cantabria. UPyD, el candidato a la presidencia regional, Román Sanemeterio, ha denunciado...
Mañana Román va a estar de 8:30... A las 8:30 de la mañana, Román Sanemeterio, que hace un tiempo que no estoy con él, y luego va a estar Don Miguel Ángel Revilla, Federico. Va a estar Miguel Ángel Revilla. De 9 a 10 va a estar aquí en Onda Cantabria.
Venga. Bueno, pues seguro que Román va a hablar de la denuncia que ha hecho de oscuridad en la que el Partido Popular ha asumido a Cantabria durante su gobierno y compromete a colocar Cantabria en los puestos de cabeza de la transparencia. Ajá. Podemos propone crear una oficina antifraude y aprobar una ley de democracia participativa e impulsar ayudas para frenar la despoblación de las zonas rurales. Equo Cantabria.
Bueno, y la recomendación de Podemos, en vez de leerte el libro de Las Sombras de Grey, te bajas de la web los 800 puntos de Podemos y te les lees.
Vale, ¿vale? Ya me pongo ahí.
Que será más constructivo.
Será más aburrido.
No, bueno, claro. Viniendo de ti, sí.
Claro, ¿ves? Bueno, yo soy de Cuba Cantabria, que son verdes. ¿Ah? Como tú.
No, verdes sí. No, verdes sí. No, ya lo sé que
por
eres
supuesto.
Verde.
Por supuesto. Quieren entrar en el Parlamento para que la sociedad civil esté presente en las instituciones y abrir ese espacio a los ciudadanos. Ganemos Santander. Han presentado una denuncia ante la Junta Electoral de la zona de Santander contra el alcalde Íñigo de la Serna por la inauguración de la pasarela que une la calle Alta y Castilla Hermida. Si te hablo de Compromiso por Cantabria, tenemos que decir que Francisco Sierra, candidato a la alcaldía de Santander, ha anunciado que va a solicitar una auditoría externa para conocer la deuda real del Ayuntamiento de Santander. Termino ya con Izquierda Unida, la candidata a la presidencia, Mercedes Boix.
Tienes todos.
Cree que en la región...
Mercedes Boix va a estar el viernes.
A las ocho y media
Mercedes Boix va a estar a las 8:30, sí.
Pues cree que en la región se podrían crear 12.600 puestos de trabajo directos en el primer año de legislatura. Y vamos a terminar hablando de Blanca Rosa, la candidata a la alcaldía de Torrelavega propone convertir la lechera en una factoría cultural, integrando las escuelas municipales de cine y teatro, circo y artes plásticas.
Muy bien. ¿Por quién empezar? Tomás, venga, hoy empezamos por ti.
Pues vamos a empezar con Pedro Casares, que es el candidato a la alcaldía, que ayer ha estado visitando barrios, entre ellos ha estado por Simón Entre Huertas, por Porrúa, y ha estado hablando del plan integral de rehabilitación de los barrios.
Y hoy el compromiso que mantengo con todos los ciudadanos es que no haya un barrio, una gran zona de Santander, que no tenga una dotación cultural, deportiva o un centro cívico, y por eso será urgente poner en marcha el compromiso firme del Partido Socialista, es que en la próxima legislatura tanto el centro cívico de Cazoña como un centro cívico para Castilla Hermida se puedan ver culminadas.
El acto fundamental con Eva Díaz Tezanos fue en el Astillero con el candidato Salomón Martín. Y bueno, pues en el meeting dijo varias cosas. Como dijiste tú ayer, la campaña ya se empezó a endurecer un poquito y...
Verbalmente, sí.
Sí, hay algún corte que tenemos en contra del PP. Bueno, empezó diciendo que lamenta un poquitín que el candidato del PP y el exalcalde de la localidad del Astillero intente engañar de nuevo a los cántabros con una nueva patraña, la bajada de impuestos, ha dicho. Ha multiplicado por 2 la deuda regional hasta los 2.500 millones y ha hipotecado en casi 1.000 millones en el hospital de Valdecilla.
El candidato del Partido Popular nos soltaba esta misma mañana una nueva patraña, y es que va a bajar los impuestos. Y esto, permitidme que os lo diga, más que una campaña electoral, se empieza a parecer al Club de la Comedia. Él, que ha sido el que ha multiplicado la deuda de Cantabria en estos 4 años. Él que nos deja un hospital hipotecado por esa privatización de Valdecilla, y se atreve ahora a decir a los ciudadanos de Cantabria que él va a bajar los impuestos.
También dice que ha llegado el momento del cambio en la región, que hay que empezar a hacer una nueva política más transparente, más limpia y más participativa.
Bueno, ¿de Pedro Casares sabemos algo?
De Pedro Casares,
ya has dicho,
que
ya has dicho.
Que estaba en los barrios visitando todos los barrios, algún barrio. No da tiempo, ¿no? Pero ha estado en Simón Entre Huertas y en Porrúa, ahí está, y hoy también.
Bueno, ¿qué tal ambiente? Yo hoy he visto, he estado aquí en los estudios... Eva, y bueno, la he visto bien.
Sí, la verdad es que están
satisfecha, hombre.
Están contentos.
Ella es conocedora de que las cosas van mejor.
A lo mejor
no tanto como ellos quisieran, pero bueno, ya por lo menos no es como las últimas legislaturas que iban a peor.
Al principios de la campaña se dieron los datos del CIS y bueno, pues el PSOE no salía según ellos tan mal y bueno, pues tienen bastantes esperanzas.
Muy bien, Federico Lucendo Pombo. Vamos de Escalante, venga.
Oye, pero ¿por qué prisa? Es tranquilo, porque el candidato a la presidencia por el PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado en la ciudad del Besaya, Claudio, que Torrelavega es el exponente del fracaso absoluto de la política del gobierno de Ignacio Diego. En Torrelavega, también ha dicho el candidato regionalista, se ve lo que ha pasado en los últimos años como en ningún otro lugar. Junto a él estaba el candidato a la alcaldía, Javier, pero quiero oír que oigamos primero a lo que decía Miguel Ángel Revilla a propósito de estas afirmaciones.
Aquí es el exponente del fracaso absoluto de esa política. Aquí tenemos Esniace, aquí tenemos las empresas pequeñas, el comercio. Entrar en Torrelavega hoy, también en Santander, pero muy especialmente en Torrelavega, y ver que el cartel que más abundancia tiene es el de se vende, se traspasa. Bueno. Este gobierno ha sido un absoluto fracaso.
Bien, ya por lo menos la mayor satisfacción que me das es que sabes utilizar ya el magnetofón.
Le pongo
ya
muy
sabes
cerca.
Grabar.
A mí me gusta
estar.
Oye, vale. A mí me gusta mucho estar al lado de los líderes carismáticos, y el caso de Miguel Ángel Revilla es un caso muy claro de líder carismático. Te digo que también estaba junto a él el candidato regionalista a la alcaldía de la ciudad del Besaya, Javier López Estrada, que decía que incidía de alguna manera, él hablaba de un plan, pero incidía de alguna manera en lo que decía Miguel Ángel Revilla. Este es Javier López Estrada.
Los regionalistas nos comprometemos a transformar la política municipal en una política proactiva. Para ello queremos trabajar en 4 focos principales: el apoyo a la industria, la adaptación del planeamiento, la mejora de la fiscalidad y la mejora de la gestión.
Y de alcaldía a la alcaldía, Claudio, porque el candidato a la alcaldía de Santander por el PRC, José María Fuentes Pila, acaba de proponer la puesta en marcha de una red de centros de día para mayores y personas discapacitadas en la ciudad, que tenga la antigua residencia La Pereda. Hablaba para colocarlos, para tenerlos allá como referencia. Decía que un envejecimiento activo era la palabra exacta de Manuel Fuentes Pila, que había que cuidar mucho a los ancianos porque no eran el futuro, pero sí eran el presente y sobre todo el pasado. Este era el que hablaba José María Fuentes Pila.
Creemos que es imprescindible el desarrollo de una red de centros de día para mayores, para personas dependientes, teniendo como centro de referencia en La Pereda.
Y luego el candidato regionalista Miguel Ángel Revilla, ya en Laredo, hablaba que quiere regresar a la presidencia, Claudio, para volver a situar a Cantabria arriba, porque el PP lo ha hundido totalmente a nuestra región. Esto del corte de Revilla se refería concretamente a Ignacio Diego, claro.
Pusimos Cantabria arriba del todo, como la sexta más rica. ¿Usted no se ha enterado, Mariano? ¿Para qué quiero volver? Pues para volver a recuperar otra vez esta tierra que nos la has hundido completamente.
Las declaraciones de Miguel Ángel Revilla. Oye, lo que sí tengo claro, que después de tantos años de experiencia, no hay nada mejor que meter un chorreo en antena, Federico, para que los cortes...
Se oigan bien.
¿Cómo se oyen los cortes? Por fin ya, y llevamos ya de...
Claudio, me lleva riñendo desde el primer día.
10 días de campaña, al décimo día, has conseguido, tú fíjate, momentín, bueno. Me dejas, has conseguido que los cortes se oigan de maravilla y que no haya sectarismos en tu información, porque... Has metido a Miguel Ángel Revilla, has metido a José María Fuentes Pila y has metido a Javier López Estrada.
Lo que hay que aguantar.
Enhorabuena, joder, coño.
Muchas gracias. Déjame, por fin me felicitas.
Déjame que te dé la enhorabuena.
Por fin me felicitas, director de Onda Cantabria. Por fin felicitas, Claudio Carmelo. Muchas gracias, claro, Claudio Carmelo.
Claro, pues es verdad. Ya.
Ay, Dios mío, 30 años para esto.
Los primeros días así se oía mal el micrófono. Yo creo que te piraba, yo creo que pedías la grabación a otros compañeros. Fíjate,
no si es cierto.
Pensando hasta
no
eso.
Es cierto. Como no fuese la botella de brujo, que a lo mejor sería el momento.
No,
tendría,
seguro. Eran tan malas las grabaciones, eran tan malas, digo, seguro que lo has sacado.
Por Dios,
de la radio.
¿Qué chorreos a estas alturas de la película?
No es la primera vez que haces que sacas una información de la radio.
¿Cómo? ¿Qué?
Cristina Bartolomé.
Bueno, pues el Partido Popular ayer habló de políticas sociales. Ya dijimos que estaba la vicepresidenta de gobierno.
¿Os dais cuenta que cuando decimos Cristina Bartolomé se hace un silencio? Se hace un silencio.
¡Ay, madre, qué miedo me da eso!
Todos escuchamos.
Se hace un silencio de respeto a la candidatura más votada y que
claro, hombre,
se hace un silencio, ¿eh? Porque
los galones son los galones.
Tomás, bueno, Federico, Cristina Haya.
Ese comentario pero, no me ha gustado.
No,
ese señor director, ese comentario. Pero, Está fuera de lugar.
Que nos vamos de tiempo.
Exactamente. Yo digo, yo venga a hablar. Y
es la única cosa que nos vamos aquí.
Y no doy la información.
Y digo que es cuando entra Cristina, entra la siento ya el papel y hay un silencio.
Ay, madre, espero que sea positivo.
Sigue,
bueno,
sigue.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María dijo claramente que hay que consolidar el cambio. España, dice, sigue necesitando que afiancemos la recuperación, que creemos empleo. Lo dijo en el centro de acogida Princesa Leticia de Santander. Momento para recordar la posición del gobierno en materia de políticas sociales.
Al final el esfuerzo que tenemos que hacer es conseguir que ahora que empiezan las cosas a mejorar, hagamos a toda esta gente que por una circunstancia o por otra, pues tiene que pasar unos días, unas semanas o más tiempo en centros como este tenga una oportunidad.
Destacó el plan de apoyo a las familias que aprobó el gobierno el pasado viernes. Estuvo acompañada por Íñigo de la Serna. Nadie, dice, se va a quedar sin la ayuda que necesita por parte del ayuntamiento.
Nadie, absolutamente nadie, que necesite una ayuda social se va a quedar sin ella. Da igual del área en el que tenga que salir los recursos que sean necesarios. Pero todo el mundo que realmente tenga una necesidad tendrá en nuestro ayuntamiento, un ayuntamiento a su lado para ofrecerle la ayuda en función de esas necesidades.
Oye, querida, de la misma manera que felicitaba a Federico, tú las coges de Radio Pirena y que las grabaciones.
Es que lo tengo que piratear, es verdad, me tengo que coger a pañar con una grabadora antigua.
O sea, viene una ministra y bueno, yo, vamos, si se entera Soraya de esa grabación y luego la del alcalde, ¿dónde estaba hecho?
Es que si cuento todos los intríngulis,
no, pero
pues la audiencia se va a quedar pasmada de cómo trabajamos
pero
a veces.
No,
me hagas decir eso.
Eso es grabación.
Claro, hombre, por Dios, no me hagas confesarlo todo.
Bueno, yo no digo nada.
Pero tenemos que escuchar a Diego también, porque Ignacio Diego dijo que complementará el plan de inclusión social de Cantabria con un plan especial de apoyo a las familias.
Un plan que además se va a complementar. Ahora que podemos, ahora que estamos generando los recursos a la administración suficientes, ahora que hemos conseguido hacer una administración viable, solvente, tenemos diseñado ya un plan específico de apoyo a las familias cántabras.
Aquí no hay otra interpretación que a ti te cae bien Nacho Diego y no te cae bien ni Íñigo ni Soraya.
Y el jefe es el jefe.
Claro,
y el
jefe es que tiene que ir por ahí la historia, si no ya me contarás. O sea, a Nacho Diego se le oye maravillosamente bien. Al alcalde es mejor que no lo hubieras puesto y una ministra con ese sonido, pues en fin. No tenía altura.
Es que ya no sé dónde meterme.
Para meterlo aquí en esta emisora hay que poner aquí sonidos con altura.
No sé dónde meterme, señor director. Déjeme decirle otra cosa, que Diego anunció una ayuda directa de 426 euros durante 6 meses a los autónomos que agoten la prestación por cese de actividad. Lo dijo en una reunión con el presidente de la Federación de Autónomos.
Bien, tiene sonido, ya te da corte, ya no te da.
Ya me da corte poner el corte.
En 4 minutos, actividades. Cristina Haya.
Bueno, ciudadanos, a las 12 del mediodía van a estar en la Plaza de la Villa en Noja y ya a las 8 de la tarde tendrán un café ciudadano en Renedo de Piélagos. UPyD van a estar durante la mañana en los Corrales de Buena y en San Felices y por la tarde van a hacer lo mismo en Santander. Podemos a las 11 de la mañana va a presentar los ejes de economía y rescate ciudadano de su proyecto político.
Muy bien, esta es la información que tenemos de PRC.
Miguel Ángel,
las visitas obligadas.
Va a seguir con pateándose la región y luego, como sabes, José María Fuentes Pila va a seguir revisitando los barrios y los colegios. Va a estar en dos colegios.
Perfecto. Venga, señores, que queda poco. Tomás.
Pues vamos a Valde San Vicente, como ha dicho.
Así habrá. Hace un abrazo para Roberto Escobedo, para Junquera.
Exactamente. Y luego tenemos el meeting con Pachi López a las 7:30 en el Cacique, en Tantín.
Liberman no, Cacique, ¿no?
Cacique.
Eso todavía es Cacique, ¿no?
Yo creo que sí.
No nos lo han quitado.
No sé lo que durará. Por ahora.
Vamos a presumir ahí.
Por ahora es Cacique.
Por ahora es Cacique. A las 7.
A las 7:30.
Con Pachi López.
Con Pachi López, Pedro Casares y Eva Díaz Tizar.
Vale, perfecto. Y luego me imagino que pateando diferentes.
Sí, por supuesto. Tiene un encuentro con candidatos jóvenes en Santander a 6 de la tarde. Es decir, que eran candidatos jóvenes, no han especificado. ¿Es en Santander? No sabemos dónde.
¿El Divino, por ahí?
No sabemos. A las 6 de la tarde es un poco pronto.
Bueno, entonces, ¿qué?
Allí en el Torre la Vega yo no sé si había 100 empresarios, pero si no había 100, se acercaba al número.
Oye, claro, tanto tú contabas.
Es momento que Cristina va a comer mañana con el ministro de Guindos.
Bueno, eso es lo que me ha sido comunicado por la dirección de esta emisora. Cuidado, y yo estoy encantada. Muchas gracias.
Ahora lo dices públicamente y ya tenemos lío.
Pregúntale qué hay de lo nuestro.
Sí. Ya le preguntaré. Yo,
bueno, mañana han invitado a Cristina a estar con el ministro.
Yo con Orujitos y tú con comida.
Ha dicho, a ver, ¿cuál es el periodista de mayor calado aquí? Y entonces, Cristina.
Entonces tenía que haber ido el señor director de esta emisora.
No,
ha delegado.
No, yo no.
¿Agenda para hoy?
Agenda para hoy.
Hoy está aquí la ministra de Fomento, Ana Pastor, a las 10:15 visita al
Buena ministra, de sí señor. Buena ministra. Lo fue de Sanidad, lo fue de Fomento, es una
muy trabajadora,
una máquina,
esta mujer.
Una máquina.
Y a las 11:15 estará en Torre la Vega. Y luego Diego estará por la tarde a las 8 en Reocín. Y el alcalde Íñigo de la Serna hablará a las 11:30 del escenario político en Santander tras el 24M.
Ah, bueno, bien, bien. ¿Y a qué hora va a ser la rueda de prensa esa?
A las 11:30, en la sede del PP.
Escenario político, ayuntamiento.
Es una rueda de prensa general. Muy política, ¿no?
Vale, muy bien. ¿A cuál vas a ir de todas ellas?
Pues yo creo que iré a ver a la ministra. Y la felicitaré, por cierto, por el tramo Unquera-Llanes.
¿Unquera-Llanes? Ah, es verdad que a ti te afecta eso, ¿no?
Claro, me he pasado toda la vida yendo a Asturias con ese tramo.
Pero eso agradece solo a los ecologistas que paralizaron 25 años.
Bueno, y a muchos vecinos de la zona que estuvieron peleando durante 20 años. Exactamente, más de 20 años, porque
un tramo ahí de Chichinabo.
Ya tenemos por lo menos. Y, pues ya podemos ir a Oviedo en autovía.
Ya, ¿sabes? Muy bien. Bueno, pues nada, mañana ¿qué te vas a poner?
Pues lo voy a pensar. Voy a esta tarde en Onda Mujer, estará nuestra asesora de moda y le voy a preguntar a ella.
¿Cómo dices tú, coach?
Claro.
La coach.
Oye,
mañana ponte super. Para... Hombre, tú
hombre
siempre,
yo siempre voy guapa.
Tú vienes... Hoy bien.
Claro.
Bien. ¿Cómo se llama tu abuela?
Mi abuela.
¿Cómo se llama tu abuela? No, es verdad. Y además siempre venís guapísimas.
Al igual que mis compañeros,
y los compañeros
porque Federico
vienen
es súper
elegante. Federico
super
siempre
elegante.
Viene de calvosotelo.
¿Qué corbata?
No. Federico viene de calvosotelo.
Vente a tomar un café.
Chaqueta de punto.
Te invito a un café.
Con tonos que favorecen vino burdeos, ese color austriaco, verde austriaco.
Voy a grabar esa televisión que se va a colaborar con nosotros en la Avenida del Obispo. Voy a Popular Televisión, que tengo luego el programa, como sabes.
¿Con quién tienes invitado?
Pues mira, Salvador Carretero y después este pintor que acaba de llegar con gran éxito, Jesús Carasa, que es columnista del Mundo.
Muy bien.
Salvador Carretero primero y
después. ¿Cuándo lo emites el programa?
Hoy será Carretero a las 9 de la noche en Popular Televisión y el próximo miércoles estará el pintor y columnista del Mundo, Jesús Carasa.
Pues muy bien, muy bien. No te digo suerte.
En el programa que estuviste tú, por cierto, con gran éxito.
Sí, hace tiempo no me volviste.
No sé. Háblale con el director, habla con Gervasio Portilla, ahora que están amigos.
Estamos en tiempo ya de Onda Besaya. Que muchísimas gracias a los cuatro.
Gracias.
Que mañana ya es jueves y el viernes os diré aquello de por fin es viernes. Mañana les comentamos qué vamos a hacer en esta casa el día 24, el día de las elecciones. Les adelanto, desde las 8 de la tarde hasta que acabe, 10:30, 11 de la noche. Una emisora de andar por casa, de estas de no tenemos pedigrí, pero aspiramos a serlo. Con mucha voluntad, con mucha gente profesional, como están escuchando, con muchas ganas de trabajar al 50%, al 50%, se lo digo para los que van con las pancartas, y con una ilusión tremenda. Tremenda en que poco a poco esta profesión se vaya dignificando. Yo creo que con la buena voluntad que están poniendo los trabajadores y la apuesta de un señor que dijo, padre, que estos chicos lo pueden hacer bien, podemos convertirnos en una emisora regional que Cantabria se merece. Mañana les cuento más cosas, ¿vale? Venga, y lo único que nosotros es que nos escuchen. Si nos escuchen, todo va bien. Si no nos escuchan, al foro.